things that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told ya. 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 Those who died are justified for wearing the badge. Yeah, you're chosen white. You're justified. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses.
Zona Libre 16. Esta noche vamos a tocar ya finalmente. Tenemos finalmente hoy temas más mejor definidos. Vamos a hablar de KDE, del rollo de la carrera de ciencias de la computación, una tontería de que se llama Mixed Reality, que suena entretenido nada más, y luego del CONSOL, el Congreso de Software Libre que se va a realizar aquí en las instalaciones del UNAM. Bueno, volvemos en un minuto con ustedes. No se vayan. Motherfucker! ¿Qué onditas? Bueno, pues ya estamos aquí. Ahora dos de los más regulares no vinieron. De nuestra topa nos faltan La Mancha y El Natorro. Entonces, bueno, El Natorro además vendió su laptop, entonces no tenemos webcam en lo que la logro yo configurar en mi Lactos. Y bueno, pues hoy tenemos como invitado especial a Gunnar Wolf Isayevich, ¿no es así?
Hey. Bueno, aunque eso es especial, pues.
Bueno, es cuate aquí de la onda de Linux, una persona importante de la comunidad que pues nos está haciendo favor de formar parte del comité organizativo del Congreso de Software Libre, ¿no? Bueno, pues obviamente está con nosotros Miguel Ibarra, que parece que ya ahora como ya chambea ahí conmigo, ya está más cabrón que se me escape. Es así, órale, güey, vámonos.
Así, párate.
Sí. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de KDE. Y creo que es interesante que hablemos de KDE porque somos gente muy
interesada. Antes de eso, está triste lo de Loki, ¿no?
¿Lo de Loki? Sí, vamos a aprovechar para hablar de juegos, como no está La Mancha.
Hoy sí nos van a dejar, güey.
Yo como voy ya.
Sí, como ya se va el Emiliano, pues ya. Sí.
Loki Games, bueno, no era una compañía de software libre. Ellos se dedican a aportar software juegos propietarios a Linux. Pero hacían ports bastante interesantes, los hacían en chinga.
De hecho, su modelo de negocios era portar juegos en friega, ¿no? Y es una lástima, o sea, realmente todavía no truenan, creo que les queda como 5 días o algo así.
Están pataleando ahí a medio tronar desde hace muchos meses ya.
Sí, bueno, o sea, el fin se ve cerca desde hace tiempo para esa empresa. Pero yo pienso que realmente no es tan importante, porque creo que solo habla de, digamos, en qué lugar estamos con Linux, ¿no?
Ahora, la otra, esa es una, y la otra es una compañía que de alguna forma se aprovecha de la comunidad, como muchas otras, ¿no? Como SUSE y como Caldera y como todas las demás. ¿Y querrá esto decir que la comunidad se cuida?
Checa
qué tipo de compañías les conviene y cuáles no.
Pues no, yo no creo que vaya por ahí el pedo, sino, o sea, en realidad, por ejemplo, se le ha querido echar mucha culpa a los linuxeros, que porque muchos le hacen al Juárez, ¿no? que porque la gente solo está esperando a que salga el binario del cliente para Linux y en realidad compran las copias para Windows, ¿no? Y pues los de Loki no se llevan ninguna comisión en eso. Pero bueno, yo me leí bashastante de la discusión en Slashdot y creo que de las opiniones más interesantes fue de los cuates que realmente tenían como que una perspectiva más interior del pedo. Y más que nada el problema es que la gente de Loki no... O sea, en vez de decidir precisamente venderte el puro binario para Linux, te vendía todo el paquete completo, ¿no? Al precio completo. Normal. Entonces la gente, si quería apoyar, tenía que esperarse, ¿no? Además, Loki se esperaba a ver que un juego pegara para entonces portarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, no iban a portar cualquier juego. Uh-huh. Entonces les faltó la visión para escoger los juegos que se veía que eran los mejores, aunque todavía no salieran, para que la gente que usa Linux tuviera disponible el juego, digamos, aunque sean 2 semanas después, 1 mes después, pero pronto, ¿no? Al mismo tiempo del release de los juegos.
Sí, de los juegos que portaron, yo nomás les agradezco 2, el Call to Power y el Railroad Tycoon.
El Tycoon.
Pero a fin de cuentas, mira, se los agradecerás porque, pues bueno, te gustaron esos juegos en especial, pero
mira, por más rápidos que sean ellos, propietario, pero te quita el pedo de tener que instalar tu Windows, ¿no?
Claro, pero a lo que voy, por más que sean rápidos en portar los juegos, no pueden hacerlo, no sé, en menos de 1 mes, 2 meses, no conozco.
No, lo hacían en menos de ese tiempo.
Menos de 2 meses.
Sí, sí, lo hacían con... O
sea, no daban tiempo que envejeciar.
Con 3-4 programadores, no, inclusive las versiones que sacaban estaban muy cerca de las de... De las de
Windows.
Liberadas, de las de Windows.
Ya.
Y los ports estaban perfectos, eso es chingón. Los ports jalaban, güey.
Sí, los ports eran 100%, ¿no?
Y el juego se veía idéntico.
Sí.
Y se jugaba idéntico. No era otra versión, agarraban en la misma base de software, quitaban todas las llamadas a los pedos gráficos de DirectX y la chingada y lo portaban a SDL.
Yo creo que... O sea,
y otra cosa, una cosa chingona que hizo Loki fue mantener SDL siempre como software libre.
Mantener SDL, pero además hicieron SDL MPEG.
Uh-huh.
Porque Loki, no estoy seguro, ¿ellos hicieron SDL o SDL ya existía?
Y estos SDL ya existía.
Pero estos güeyes le remaron
le
cabrón,
¿no? Mucho.
Y contrataron a Sam Latinga, al
autor original.
Al autor de SDL.
Ya. Sí, pues Sí, en realidad ellos le dieron mucho empuje. O sea, yo creo que Loki efectivamente hacía software propietario, pero tenía... El instalador era libre, el instalador de juegos,
uh-huh.
Y estaba hecho en GTK.
Uh-huh.
Estaba lo de SDL y varios módulos para SDL que ellos necesitaban. Supongo que también pusieron el SDL True Typhoon, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Varias cosas. Y digo, pues el player de MPEG de SDL... pues el Play MPEG era probablemente el mejor
en su tiempo, antes del M-Player.
Sí, antes del M-Player, ¿no? Que además te sincronizaba bien el sonido y todo eso. Y eso desde que salió Call to Power, que uh-huh. Pues es un juego que ya tiene como 3 años o 2.
Uh-huh.
El sí. Civilization Call to Power.
Civilization.
Sí, está bonito. Pero bueno, yo siento que esta evolución, esta situación que se ha dado es en parte la realidad. O sea, ahorita que la economía gringa está jodida, ¿no? Ha ocurrido que los inversionistas, que la gente que pone la lana y todo eso, la gente que consume, ha tenido que recortar sus gastos y hacerse como pequeño, ¿no? Entonces, ahí se han mantenido como que más... Han tenido que mantener una visión más realista de la situación en general. Y ese es el pedo.
Sí, los juegos valieron ver.
Sí, pues la gente no compra los juegos y además todo se hace, digamos, más escueto. Incluso, por ejemplo, el uso de Linux ha bajado. La gente estaba dispuesta a experimentar con Linux y decía, no hay pedo, wey, vamos a Linux, nos echamos el desmadre, ¿no? Y aquí contrataron más gente para que use, uh-huh. Para que echen el pedo con Linux, no hay bronca, ¿no? Y ahora que no hay lana, pues ni madres que vas a andar probando cosas nuevas, ¿no? Vas a usar... lo que está aprobado, lo que tienes, cabrón.
Que realmente es lo que ya pagaste.
Lo que ya pagaste, sí.
Pero mira, no solo eso, estaba leyendo hace poco de una. No recuerdo el nombre de la compañía. Pero es que era muy muy frecuente esa visión de que es imposible cagarla en este nuevo modelo. O sea, decían hace 2-3 años: tú pones algo en internet y por más que la cagues, va a tener éxito. Y todo apuntaba para allá.
Sí, sí.
¿Cómo pueden mantenerse la mayor parte de gente que le apostó a eso?
Bueno, la idea es que no te costaba mucho. La idea es que era muy barato poner tu tiendita en internet.
No, pero además, o sea, la idea era de que cualquier pinche modelo de negocios a algún pendejo inversionista convencías. Pero ahora ya está más cabrón, que la gente sí se está fijando, ¿no? Porque hay menos lana. Además también es...
Internet ya
no
es nuevo.
¿Le conviene a Linux? A Linux como que esta situación le conviene y no le conviene. O sea, por un lado, las empresas y la chingada, como que están empezando a tronar, ¿no? Y a valer gorro. Y por otro lado, la gente necesita economizar ciertos gastos y Linux puede ayudarte a economizar esos gastos, ¿no? Entonces o sea, ha sido como una espada de doble filo, uh-huh. ¿no? Porque iniciativas importantes se han tenido que achicar y a la vez la adopción desde abajo de parte de los usuarios puede que aumente.
El mercado se está purgando y bueno, no a todas las empresas les va mal, a las que se quedan, algunas de las que se quedan les está yendo bien, ¿no?
Así es, pero sí, los que han logrado
sobrevivir. Hubo una reducción muy fuerte, pero ahí siguen muchas,
sí. Sí, entonces ese es el caso de Lucky Games, que pues ya probablemente termina. Los empleados normalmente, además, o sea, por ejemplo, es gente que seguro le va a seguir dando soporte al SDL y la chingada, ¿no? Uh-huh.
Pues mira, algo, no sé, yendo un poquito por esta línea, estaba leyendo hace poco, y por más que no sea software libre, mucha gente puso sus esperanzas en ese sistema, de que hace poco terminaron de subastar a BOS. Que también era una compañía que pintaba para muy revolucionaria, que hicieron un sistema operativo.
Ándale.
Que pues en su línea tengo entendido que pegó bastante bien. Yo lo usé muy poco, se veía muy bonito, muy bien hecho.
¿Dónde? ¿Cómo lo instalaste? ¿Dónde?
Mira, hubo un tiempo en que pusieron gratuita una versión completamente funcional, uh-huh. que lo montaba sobre un sistema loopback, sobre un sistema FAT me parece. Uh-huh. Era muy bonito, muy estable. Un sistema de archivos muy avanzado y bueno, llegó a sacar BIOS versión 5. El problema es que bueno, como ya vieron que estaba cabrón vender sistemas operativos, decidieron pues aventarle un poco al mercado embebido.
BIOS es de microkernel, ¿verdad?
BIOS... me parece que sí.
No me acuerdo sobre qué corre, pero creo que sí corre sobre Mac, no estoy seguro.
Me parece que sí, no...
No me acuerdo, la verdad. Yo mira, como BIOS pues es propietario. Digo, es una iniciativa interesante lo que tú quieras, pero
sí.
Nunca me vi muy interesado y a la vez siempre ha sido algo muy chiquito, ¿no? O sea,
mira, lo que estaban peleando ahora con este cierre, bueno, Palm compró la compañía por lo que habían llegado a desarrollar para embebidos. Uh-huh. Pues mucha gente está pidiendo, yo no creo que les vayan a hacer caso, están pidiendo que liberen la parte.
Se discutió. Liberaron el código.
Dudo que pase, porque en muchos proyectos interesantes lo han solicitado, pues hasta ahora no pega. Pero sería maravilloso.
Ha pegado con los alumnos, con Mozilla, por ejemplo, Netscape, ¿no? Pero
fue el primero importante.
Pero mucha gente no entiende.
Les voy a decir algo bonito. Bueno, estamos grabando, pero el pinche Live Eyes no está corriendo en la máquina de streaming. Culpa del José Precioso. Entonces, pues ahorita la gente de internet no nos está escuchando. Pero bueno, mejor no les hubiera dicho nada.
Güey, no es bronca.
Sí, no hay pedo. La mayoría de la gente nos escucha por el archivo, pero pues ni pedo. Sí, ahorita lo levantamos. Entonces, el desarrollo de BIOS pues ya no va a seguir adelante,
ya,
¿sí?
Ya subastaron la empresa. O sea, las cafeteras que tenían ya las compraron.
Puta madre. Bueno, pues ese no es un caso así del software libre, pues es un caso de una empresa que tenía su idea.
Era una visión tecnológica. Mira, es que lo bonito de BIOS es que le apuntaba a un mercado específico y pues intentaba hacerlo muy bien y bueno, estaba queriéndole llegar a la misma gente que antes usaba Amiga, a la gente que hace multimedia. Y tuvo su pegue, igual que Amiga. Amiga tronó por estupidez de la compañía, BIOS tronó por la situación mundial.
Uh-huh. Pues sí, ni pedo. Pero bueno, pues no sé, lo de Lucky Games era interesante. Yo nunca compré un juego de Lucky Games, nunca me interesó. Realmente bajé algunos demos y la chingada, ¿no? Pero pues la verdad también caí en el... Era más fácil conseguir un juego para Windows y luego conseguir el cliente. Más bien, ¿sabes qué? Ya sé por qué. Porque en general yo siempre he jugado cosas de id Software.
Yeah.
Más allá y otra los cosa, de IT no hacían contrato con los de Loki, ¿no? De hecho, los de IT son chidos porque esos güeyes
portaron
hacen su versión
mismos
de Linux. Uh-huh. Y sale de ellos mismos, ¿no? Uh-huh.
Hay otra cosa importante ahí, mira. No sé, yo nunca, desde hace muchos años, no se me da ponerme a jugar. Pero, por ejemplo, en tu caso, que sí juegas, tú estás acostumbrado a usar software libre. Te ponen enfrente a algo que no es, por más que esté chingón, ya lo ves feo. Entonces, mucha gente no lo compra porque busca ya la libertad. O sea, no es algo malo, pero es algo que le dio en la madre.
No, y aparte, en software libre, los juegos de software libre no se han desarrollado tanto como los propietarios. Esa es una bronca.
Se han desarrollado, pero en otra dirección. O sea, el problema con los juegos de libres es que no puedes, pues no puedes meter todos los pinches recursos que la gente mete de arte y la chingada. Y tú ves muchos juegos que el concepto es bueno, pero las gráficas son una mierda, man. O sea, son muy malos, ¿no?
Claro, como
entonces,
que
no te queda de otra que utilizar un paquete propietario.
A la vez, tú piensas en la cantidad de lana que se gasta en hacer los pinches juegos, cabrón. Y, o sea, se gasta más dinero en hacer juegos que en hacer aplicaciones.
La industria del cómputo, no necesitas una Pentium 4 a 2.5 GHz con una tarjeta de video tal para correr Word.
Exactamente. Pero yo hablo también del dinero que se gasta en desarrollo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo siento que hasta cierto punto igual y se justifica el invertir en un software, o sea, en un pinche juego propietario, porque el pedo es que no te están vendiendo nada más el motor, ¿no? Que igual y el motor sí sería interesante que fuera libre, que por ejemplo id Software ha ido liberando.
Eso
ya se liberó Quake 2, se libertó Quake 1, Doom.
En alguna época Starman decía, ¿qué pedo con las empresas que hacen software propietario pero liberan su código después?
Eventualmente.
Y él decía, bueno, si la empresa libera, digamos, un año antes de que liberó la versión propietaria, está bien, no hay pedo, todavía funciona.
Contribuyen al avance. De hecho, no sé, esto me lleva un poco también a algo que anunciaron, me parece, la semana pasada, tal vez hace dos, que la gente de Caldera, que son los dueños legales del Unix tradicional, decidieron liberarlo bajo licencia tipo BSD. Digo, por fin, código 30 años, pero...
Bueno...
de algo va a servir porque
Caldera no nada más tiene el Unix tradicional,
no, tiene el
Unix de Network de Novell, tiene el SCO, güey, tienen dos versiones de
no, pero es que Novell era dueño de AT&T Unix, ¿no? Y cuando compraron a Novell
Novell lo vendía como Unixware.
Unixware,
sí. Pero aparte de Novell tenían también el de SCO.
Sí, claro.
Es el derivado del Unix tradicional. Pero me parece que lo que liberaron son las fuentes antiguas, o sea, dudo que lo puedas compilar.
Pero bueno, lo que yo digo es que el pinche de los juegos propietarios también estás comprando mucho el arte, ¿no? Todo el pinche arte, todo el diseño que va detrás de eso. Y la neta es que la cantidad de chamba que es necesario para hacer eso es cabrón. Se necesita conocimiento cabrón, güey. O sea, los juegos libres lo que pasa mucho es que la gente hace el motocito ya muy bonito. Y luego hay dos tipos de juegos, los que necesitan que le metas arte, que le metas diseño de niveles, ¿no? O sea, los juegos de primera persona son así. Uh-huh. No nada más es hacer el juego. Y si haces un generador automático para perspectiva de primera persona, pues es una mierda, ¿no? O sea, el chiste es modelar una casa, un departamento, un lugar, ¿no? Un lugar exterior con rocas y la chingada y un río y la madre, ¿no? Y todos los efectos de sonido y todo eso. Puta, eso lleva una cantidad de gente impresionante, ¿no? Y luego lo peor de todo es que los juegos además no duran mucho tiempo en el mercado. O sea, te duran un año, un pedacito.
Tienes que exprimirlos rápido.
Sí, la gente, o sea, libera y espera ganar la mayor cantidad de dinero en el primer año, si acaso. Y ya tienen que empezar a liberar más y no sé qué, ¿no?
Un poco como curiosidad, tú que estás metido en esto, ¿cuál es la proporción, por ejemplo, de lo que gasta Simian en programación y en diseño? Porque le ha metido muchísimo ahí.
No, o sea, no tiene nada que ver. Pero estas son aplicaciones.
No es lo mismo, o sea, no estás haciendo juegos, pero a fin de cuentas es una compañía que le ha metido mucha lana a cómo se ve.
Ajá. Sí, pero sí le ha metido mucha lana a cómo se ve, pero no puedes compararlo con un juego. O sea, un juego es puras gráficas, güey. Sí. O sea, el engine es neto, yo creo como 30% del esfuerzo, si no es que menos, dependiendo del juego. Nosotros son así de, güey, necesitamos un icono. Ya, güey. Igual y si le metes lana a lo que es el diseño del GUI, pero ese es otro tipo de ingeniería. Los otros son
es
más artistas.
Sí. El otro es casi artista.
Artístico, ingeniero de sonido, diseñadores gráficos.
Bueno, los diseñadores de niveles.
O sea, Simian tiene no sé cuántos empleados. Creo que tenemos como 60 o una madre así. No sé cuántos somos, incluyendo la gente por fuera. Sí, un pedacito. O sea, como 80, ¿no? Y nada más tenemos dos artistas, gracias Enter, ¿no? Tenemos algunas gentes que se dedican a ver qué pedo con el diseño de las interfaces, ¿no? Pero hay dos pendejos que son los que hacen... Bueno, no son ningunos pendejos, en realidad. Son dos güeyes que hacen el pinche... ¿Cómo se llama? Todo el arte que ha salido, ¿no? No, no tiene nada que ver. O sea, los juegos es una desproporción gigantesca. Y la bronca es que... No sé, o sea, yo he leído en las revistas, por ejemplo, hay un juego que se llama Metal Gear Solid 2, güey, uh-huh. Que es para el PlayStation. Tardaron creo que como 4 o 5 años en hacerlo. Uh-huh. Un equipo increíble del tamaño de la empresa de Simian para un pinche juego, cabrón. Es que dices, no es posible, o sea, ¿cómo puede haber tal esfuerzo?
Y ves la interfaz y dices, nah, ni madres, esto no me gusta. La interfaz de Metal Gear Solid es bastante extraña, porque es una especie de primera persona. Cuando quieres, cuando apachurras el botoncito.
Sí, sí, eso es pinche. O sea, uno quisiera que ese juego fuera siempre de primera persona.
Que cambien de tema, ¿no?
No, ni más. Ya vete, güey, ¿no? Ibas a no sé dónde, ¿no?
Andabas ya con prisa cuando empezamos a hacernos los que transmitíamos.
Les toca el programa la próxima vez. Y ya después vemos el rating a ver si es cierto que no les gusta a la gente escuchar de juegos.
Bueno, y el caso es que pinche esfuerzo, cabrón. Y porque bicho, no estamos hablando tanto de juegos, estamos hablando más de qué pedo con algunos programas propietarios, ¿no? Entonces estamos tenemos este proyecto del Metal Gear Solid 2 que tiene una cantidad de esfuerzo impresionante. Es imposible que la comunidad de software libre reemplace ese esfuerzo, absolutamente imposible. Uh-huh. O sea, ¿cuántas horas pueden haber, ¿no? O sea, de hombres, de gente trabajando, que además gente de tiempo completo. Uh-huh. Que dicen, güey, antes del demo de no sé qué chingados Electronics, tuvimos que trabajar durante 2 semanas para hacer no sé qué, no sé qué, y la gente no dormía y no sé qué por sacar el juego, ¿no? Digo, yo sé que esas imposiciones no le afectan al software libre, ¿no? Pero te das cuenta de la cantidad de esfuerzo que esta gente le mete al desmadre, y dices, no, está muy cabrón, ¿no? Entonces, ahí es donde veo, incluso el mismo Stallman dice, güey, los juegos valen madres. Stallman dice que los juegos propietarios o libres realmente son bastante secundarios, ¿no? El engine todavía, ¿no? Pero, o sea, como que ahí todavía puedes argumentar. Pero, obviamente, bueno, Stallman pues no juega ni madres, y ese güey lo que le importa son las aplicaciones y la parte que realmente le es útil a la gente, que le es productiva día a día, etcétera, ¿no? O que sirven pues para usar las computadoras, para darles un uso más allá de simple diversión, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso yo creo que uno no tiene que ser tan estricto con el software, con los juegos propietarios. Yeah. Y que la razón por la que Loki tronó no fue porque la gente dijera it's not free software, no fue exactamente por eso.
Y sí, es jodido que mucha gente, digo, muchos de los que están en esto les encanta jugar, pues tienen que tener instalado un sistema operativo propietario para poder pasar el rato. Digo, a los que no nos gustan los jueguitos nos vale queso eso, pero sí. Muchos
se escucha horrible, que se oye horrible así el stream por internet. Entonces bueno, pues sí. Vamos a música para cambiar de tema y
seguiremos hablando de juegos,
seguiremos nosotros acá. Volvemos en un momento.
dice Félix Cortés, es un chulón.
Ondita, bueno, ya regresamos. Espero que se escuche bien, si no, pues ni pedo, será por el archivo de internet. Bueno, pues ahora vamos a pasar al tema de KDE. Y se me ocurrió a mí meter este tema de KDE porque, le instalé hace poco Linux a mi máquina. Es una PowerBook que está corriendo Yellow Dog 2.1. Y pues esta cosa no, todavía no hay Symbian nome para Yellow Dog, y pues tendría que recompilar muchas cosas para poder poner un nome así bien actualizado, ¿no? Esta distribución pues está muy centralizada, muy centrada en KDE. La instalación de nome que trae, porque si te ofrecen opción, es bastante mierda, o sea, se cae.
Para dar un poquito de contexto, imagínense a Pupi en la oficina de Symbian corriendo KDE. Pues la gente llega y...
sí, eso es precisamente
lo... un par de miradas raras.
Sí, pero eso es lo importante precisamente de esto. Y es, yo no entiendo por qué... Digo, entiendo que Symbian pues es una empresa totalmente centrada en nome, ¿no? Y bueno, digamos que podríamos considerar KDE como la competencia de alguna manera. Aunque no haya... Bueno, está la empresa esta de The Company, que no sé si tronó.
Pues muy otra tirada.
¿Eh?
Muy otra tirada de lo que ellos hacen.
Ah, bueno, sí, traen otro rollo totalmente en modelo de negocios. Pero a lo que voy es que pues KDE es un proyecto libre, ¿no? Estamos hablando aquí del proyecto, digamos, de comunidad, ¿no? Y pero finalmente son un parámetro, ¿no? De qué están haciendo ellos, cuáles son sus ideas, sus propuestas, qué hay que hacer, ¿no? Finalmente hay usuarios de KDE que quieren usar aplicaciones de nome, etcétera, ¿no?
Y no solo eso, yo no me iría tan allá. Si hay algo chido en KDE, tú no te vas a enterar a menos que lo uses. Y lo más importante es que tú te enteres para llevar más o menos a la par los proyectos.
Más o menos, ¿no? O sea, si hay algo chido, tal vez vale la pena copiarlo y implementarlo también en Nome, ¿no? De hecho, Nome y KDE pues, han probado y prestado muchos features, ¿no? O sea, que a uno se le ocurre, el otro lo pone y viceversa. Mira, y así,
¿no? Yo viéndolo desde afuera, digo aquí, creo que es muy raro que alguien no sepa que yo miento madres de cualquier entorno integrado. Viéndolo desde fuera, en un principio había un pique terrible, pero desde hace un chingo ya no se oyen broncas fuertes. Y bueno, eso significa que ha de haber algún tipo de, tal vez no cooperación directa, pero sí avance conjunto.
Pues hay más o menos algunas cosas de avance conjunto. De cooperación directa, quién sabe por qué, pero digo, yo ya me he metido en un rollo de tratar de cooperar. Y
ojalá.
Pues simplemente sucede muchas veces que la gente tiene una idea, que quiere hacer algo, y tú tal vez ya lo implementaste en lo Excel y le dices, mira maestro, yo ya hice esto. Y la gente dice, no, y le dices, maestro, ya lo único que tienes que hacer es ABC pasos y ya tienes tu proyecto listo, ¿no? Y dicen, no, yo quiero hacerlo como a mí se me ocurrió, ¿no? Sí. Entonces duplican código y todo esto por ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, es lo que, la experiencia que yo he tenido, ¿no? Pero bueno, el caso es que instalé el KDE. Y y lo empecé a utilizar, ¿no? Además de que, bueno, el nombre era una mierda, es una versión muy vieja que arranca si se cae el sistema de sesiones y todo, y en cambio el KDE pues funciona más o menos bien, ¿no? El que está la Linux PPC, pues, es lo mismo, ¿no? ¿No te gusta el Yellow Dog? Ya, el Linux PPC está basado en RPMs. Ya.
¿Y cómo ves, por ejemplo, meterle, bueno, algún BSD? Creo que, bueno, Open levanta ahí, Free no, pero Net sí, y creo que sí hay Symbian para Net.
Pues lo que pasa es que me gusta más el ambiente de desarrollo GNU. O sea, digo, ¿para qué instalo un pinche kernel? Para empezar, a mí me vale madre es que hay pinche kernel, estoy corriendo, porque
no, claro,
es una estación de trabajo.
Refiero,
¿no?
Si te funciona para levantar tus herramientas, podría ser otra opción.
Sí, pero, o sea, es complicado. O sea, a mí me vale madre es que el kernel corro, ¿no? El problema principal es que quiero mis herramientas GNU, que ya vienen empacadas en Linux, ya las tienes inmediatamente. Y también lo que me importa es no recompilar mil mamadas, ¿no? O sea, si se trata de eso, pues le hubiera dejado el Mac OS X tal como venía y empezar a recompilar.
Que no, sí.
Porque hay un nombre para Mac OS X ya, ¿no? O sea, totalmente recompilado. Pero eso no es realmente mi interés, ¿no? O sea, si al final voy a acabar con lo mismo, pues prefiero agarrar algo donde ya los paquetes ya están hechos, ¿no? Esa era parte de la idea. Y bueno, pues el KDE tiene realmente muchas cosas muy buenas. Bueno, yo estoy corriendo KDE versión 2.21, una madre así. Déjame ver aquí en el About que tenemos. Y bueno, pues es no es la última versión, si es 2.21, no es la última versión creo que es la versión 3. Si ustedes quieren saber de KDE, la página es www.kde.org.
Me parece que es la última estable. En SID, en Debian, ya tengo la versión 3. O sea, ya está disponible, más bien, yo no la tengo. Pero la versión usable es la 2.2. La 3 es todavía muy,
muy inestable.
Muy inestable.
Ya, porque me metí a la página de KDE y dije, bueno, voy a hablar de KDE, estaría bueno ver la última versión, porque si yo veo errores aquí y los comento, pues no es hacerle justicia al proyecto, ¿no? Pero chequé los screenshots, al menos de KDE 3, y es idéntico al 2.2.1. O sea, yo no veo diferencia. Yo creo que en el 3 habrán hecho muchos cambios estructurales y todo eso. Por ejemplo, el nome 2 sí cambia a 2.3. Y qué tiene bueno, nuevas cosas, bueno. O sea, realmente cambios 2-3 radicales, ¿no?
Pero ¿sabes qué? A ojos de alguien que no lo conoce, yo hace rato entré a ver los screenshots que tienen ahí. Los vi muy rápido. No uso Gnome 1, no uso Gnome 2. No vi mucha diferencia.
Bueno, lo que pasa es que ahorita...
Tú tampoco conoces bien cómo se maneja el KDE actual o futuro.
Ya, sí, es probable. Lo que pasa es que el Gnome 1.4 con respecto a KDE 2.2.1 sí tiene bastantes rezagos. Entonces Gnome 2 se viene poniendo al parejo, probablemente con KDE 3, que es lo que yo vi. Entonces, bueno, pues el KDE 2.2.1 tiene cosas interesantes, ¿no? ¿Qué es ese ruido, eh? Entonces, el KDE 2.2.1, pues, el QTE viene con anti-aliasing, tiene unas fuentes más o menos buenas, tiene temas, como ya es bien sabido. Puedes escoger qué Window Manager quieres usar, pero pues el Window Manager de KDE es suficiente, ¿no? O sea, para un sistema integrado, pues el Window Manager no son más que los adornos en la pantalla. No es que si el dock y todas esas cosas que ya se obtienen precisamente con un panel integrado. Uh-huh. Y bueno, pues al principio se ve bastante cucho. Ah, lo que sí puedo mencionar es que comparando a Gnome con KDE, una de las cosas que luego se sienten es falta de diseño gráfico, ¿no? O sea, a KDE le viene pasando lo que a los juegos libres, ¿no? No tienen realmente artistas como muy avanzados, aunque a veces se siente como que sí. Es una cosa extraña, o sea, a veces tienes iconos muy viejos que netos son de la calidad de Windows 3.1 y luego de pronto tienes unos pinches iconos así poca madre, ¿no? Y todo está así mezclado, ¿no? O sea, hay
de todo,
¿no? Muy mezclado. Luego, bueno, me metí a otra página donde puedes cambiar los iconos. No cambian todos los iconos y además pues realmente no encontré ninguno que tuviera un estilo realmente así que te guste, ¿no? A diferencia, el nome, pues ya el 1.4 y el 2.0 tiene bastante buen diseño gráfico, una, ¿no? Pregunta, los iconos son muy congruentes unos entre otros, ¿no?
Una pregunta con esto. Yo uso Galeón como navegador. ¿Galeón es el navegador de GNOME o sirve para GNOME?
Pues, mira, ahorita Galeón yo creo que ya se está volviendo el navegador de facto de, porque, de GNOME.
Bueno, yo lo tengo con los iconitos default y sí se ven como iconitos algo viejos. A mí no me molesta, pero va a haber, por ejemplo, estos iconitos de que tienes en KDE se ven un poco más trabajados.
Bueno, por ejemplo, los iconos que se ven aquí en el Conqueror no tienen mucho que ver con el estilo de los iconos que ves en el panel, por ejemplo.
Ah, es el entorno completo a lo que te refieres.
Sí, o sea, por ejemplo, sí, o sea, lo que me refiero es la congruencia,
sí,
entre aplicaciones y cosas así, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí te voy a arrancar aquí en el Office, por ejemplo, el K Presenter. Por ejemplo, puedes ver que los iconos de acá no tienen anti-aliasing ni nada de eso, y sin embargo los del menú principal, sí, unos sí tienen el anti-aliaseado y todo eso. Entonces son cosas así extrañas, ¿no? O sea, que sientes que... como, o sea, se siente pues como en un juego, ¿no? Que algunas cosas están muy chidas y otras son malonas, ¿no? O sea, que no se ha hecho como que un esfuerzo muy... muy parejo, ¿no? Respecto al diseño gráfico. Pero bueno, de las ventajas, pues es... bueno, yo lo siento bastante rapidín. Le instalé un tema que se llama High Performance Liquid. Es el tema más popular. Hay una página que se llama kde-look.org, que sería como el sustituto de kde.teams.org, ¿no? Que creo que el sitio de teams.org valió gorro, no sé qué tranza. Porque pues yo me fui primero a teams.org y dije, quiero temas de KDE, pues a ver dónde están, ¿no? Y no, parece que el sitio no está jalando, ¿no? Entonces, bueno, encontré esto de KDE Look. Y
y ahí tenían los temas.
Y ahí vienen los temas,
que,
¿no?
Al parece que el refresco y bueno, cuando muestras un menú, le cuesta trabajo dibujarlo bonito. Es de KDE, es de tu máquina.
Es pedo del tema, de hecho. Ah. Para empezar, tiene un bug. Que la primera vez que haces clic, agarrabas. O sea, es una mamada.
Lo pone muy oscuro, luego lo arregla.
Lo que pasa es que el tema lo que tiene es transparencia. Entonces cada vez que abres un menú en los menús, saca como un mini screenshot de lo que va a estar abajo del menú y luego le aplica un filtro a lo que ya va a renderear, ¿no? Entonces eso te da la transparencia. Pero cuando haces clic por primera vez en un menú, o sea, si yo aquí me quito el menú y luego hago clic en cualquier otro elemento, la pendejada está, en vez de agarrar lo que está abajo, agarra basura.
Sí.
O sea, agarra memoria que no está en su uso todavía, no sé qué, y por eso sale negro, o a veces sale simplemente basura. Entonces, se ve feo el efecto porque tú alcanzas a ver la basura y luego ya ves el menú.
Y siempre, además, o sea...
Sí, es un bug que eventualmente yo creo que le arreglarán al tema, ¿no? Pero bueno, cuando te cambian de menú, no se ve, porque se saca un screenshot de la pantalla que no es basura y se coloca ahí, pero como es la misma pantalla, pues no ves que está ahí la basura o, bueno, el nuevo Pixmap que se está rendereando enfrente de ti, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que simula bastante bien lo que es el Aqua, ¿no? Se ve muy bonito, muy recomendable. Y luego al Window Manager le puse un tema de Aqua también. Entonces está bonito porque pues tengo una máquina que es una Apple corriendo otro sistema operativo.
Que hasta parece que corre algo de Apple.
Que hasta parece que es Apple, ¿no?
Pero bueno. Oye, una pregunta viendo esto. ¿Cómo ves tú, bueno, el diseño de interfaz? Sí le han metido mucho a hacer interfaces chidas, pero ¿cómo ves? ¿Siguen ustedes lo que ven o sí hay ideas nuevas que ustedes han metido y luego vean en algún lugar?
Pues,
propietario.
En realidad, creo que en ese aspecto KDE y no me... Ya llegó Natorro, por cierto. Ah, Natorro, saluda.
Hola a todos.
Bueno, nos trajo una camarita, así que probablemente vamos a tener fotos más interesantes que simplemente
no
nada.
No creo, güey. Pinche menú está en japonés.
Ya. Bueno, el caso es que mira, la tendencia... Mira, a mí al principio KDE me sacaba de onda porque neto sí era demasiado igual a Windows, ¿no? Se parecía demasiado. Pero con el surgimiento de GNOME yo siento que ha habido mucho intercambio de ideas. Luego viene Aqua, ¿no? Y entonces Aqua y bueno, está macOS que siempre ha estado ahí. Y han agarrado algunas ideas de esos desmadres, ¿no? También obviamente Nome y KDE pues son sistemas que han hecho sus propias propuestas, ¿no? Que son bastante sutiles, o sea, yo siento que la gente nunca ha querido salirse mucho de la tendencia comercial en general, porque los usuarios en general esperan algo, ¿no? De la computadora, el ambiente gráfico tiene que ser intuitivo, tiene que ir de acuerdo con las convenciones, digamos, que ya existen. Si te sales
el pedo de Next, mira, yo ya me acostumbré a trabajar con Window Maker y no me sacas de ese entorno, se me hace maravilloso, pero no se parece a nada, a la gente se le hace incómodo.
Exacto, bueno, o sea, digo, yo también puedo agarrar y usar un ambiente nuevo y eventualmente acostumbrarme a decir, puta, esto está poca madre, ¿no? Pero la bronca es que tú y yo estamos enfrente de la computadora todo el día y los usuarios finales no es gente así. Lo que ellos quieren es entrar, usar la máquina, hacer lo que necesitan hacer y salirse, ¿no? O sea, vale gorro. No tienen el tiempo para estar aprendiendo cosas radicales y nuevas, ¿no?
Eso es lo que le comentaba al Pervert el otro día. Que hay gente que tiene la computadora como una herramienta, por más increíble que eso suene. O sea, no para todos es el juguete, para muchos es la herramienta.
Bueno, sí, es que una cosa es la computadora como un objeto, una herramienta que usas, y la otra es la computadora como, o sea, sí, ya tu amor, ¿no? Así el arte, ¿no? Sí. Entonces, digo, cuando el estándar es ese, pues tu perspectiva cambia mucho, ¿no? Pero bueno, pues uno no puede pedirle eso a los usuarios, o sea, no puedes decir, tienes que amar a tu computadora para poder usar este sistema operativo, ¿no? Pues no es posible. Sí, locamente. Bueno, entonces las herramientas de Office, hasta donde las he tratado de utilizar, por ejemplo, estaba planteando utilizar CapPresenter para las ponencias de software libre de console.
Y ya deberíamos empezar a hablar de console.
Y empecé a crear así mis templates y no sé qué, y la verdad lo sentí como bastante, como un poco limitado. Mira, haz de cuenta, comparando las cosas, haz de cuenta que las herramientas de Office de KDE siento que están como al nivel de Abby Word. Por ejemplo, ayer corrimos KPaint, creo que se llama. Ahorita te digo cómo se llama. Y es la herramienta que pretende sustituir a ¿cómo se llama? A The Gimp, ¿no? Y es muy interesante. Se llama Crayon, con K, ¿no? Todos con K, ¿no? Entonces, Crayon es una herramienta que se ve que empezó como Paint de Windows, o sea, que hace circulitos y cosas así. Y luego dijeron, GIMP está chingón, vamos a hacer algo así. Y entonces agarraron el mismo programa y de ahí partieron. Entonces, por ejemplo, si tú abres varias imágenes, los mismos toolbars y las mismas herramientas y todo se te repiten en las distintas ventanas, ¿no? No tienes una ventana por imagen independiente y sola, sino que cada una tiene sus menús y todo separado, ¿no? Entonces, no les ha quedado muy bien esa idea realmente. Yo, por ejemplo, de muchos screenshots que veo de KDE están corriendo de GIMP, ¿no? Claro, hay que notar que de GIMP no es parte del proyecto Nome. O sea, es una cosa independiente. Es previo, pero además no depende de Nome, ¿no? El CapPresenter tiene mucho Flickr. O sea, no han resuelto los problemas gráficos de hacer un presentador, digamos, de manera elegante,
quizás,
¿no? Sin Flickr.
Su widget de Canvas no está tan evolucionado como el de Gnome. El Canvas de Gnome es chido.
Puede ser, chido. Aunque en realidad aplicaciones como CapPresenter ya justifican el no usar un Canvas genérico como el de Gnome, sino de que creas tu propio Canvas, ¿no? Y también está como que demasiado orientado hacia hacer presentaciones donde aprietas la barra y van saliendo los títulos, ¿no? O sea, aprietas una barra, sale una palabra, aprietas la barra, sale otra, ¿no? En vez de ir dando las pantallazos así nomás, ¿no? Pero yo siento que con CapPresenter se puede hacer bastante, ¿no? La gente de KDE utilizando CapPresenter mucho para presumir el ambiente KDE y decir, pues estoy corriendo mi aplicación para mostrarte.
De hecho, nosotros sí tenemos
esta plática,
un,
¿no?
Un point, ¿no?
¿Cómo un point? ¿Cómo se llamaba? ¿O cómo? No entiendo.
Magic Points, lo que pasa es que en Gnome no hay.
En Gnome no hay, sí, la gente usa Magic Points, ¿no? Uh-huh.
Que a propósito, están mencionando una cantidad de cosas que tengo que ponerme a instalar cuando este sábado montemos las máquinas del console. Digo, a mí se me ocurría poner, bueno, un navegador, un... ¿Qué más pueden usar para presentar? Una cosa de PDFs y a ver qué más.
Ya salieron.
Tengo que ir poniendo. No,
normalmente la gente, bueno, lleva sus laptops para presentar. O sea, sí. Eso es lo que yo he visto en casi todos los...
Y ojalá sea el caso, porque si no vamos a tener una bronca ahí.
¿Quién sabe qué tanto se usa el K-Presenter, La verdad, no sé. Yo siento que el Magic Point, por ejemplo, es mucho más popular. Porque además es más hackeril, más asqueroso, o sea, así más... Ya, ¿no? Así, haz esto, ¿no? El otro es así, todo grafiquito y...
Que a fin de cuentas es más rápido hacer una buena presentación con un K-Presenter. Igual que es más rápido escribir un documento en Tech que en Word.
Sí, dirás que es más rápido
con Magic Point, ¿no? Dependiendo para quién. Sí, a mi entender es más fácil decirle al programa lo que quieres que mostrárselo.
Sí, a mí me cuesta mucho trabajo la metáfora de... O sea, de que haces clic donde quieres que vaya el texto y escribes, maestro. O sea, sientes que no están alineadas las cosas y que no van a quedar. O sea, no, neto no sientes control el pedo, ¿no? En el otro, pues es que hay una gran diferencia entre lo que es el what you mean is what you get.
Que
es what you see, ¿no? Que es demasiado
literal. ¿Qué tan cabrón verían, por ejemplo, para no caer en los errores que hace K-Presenter, si les interesa para el proyecto hacer un presentador, pues hacer una cosa que, igual que Leaks, que escupa Magic Point?
Bueno, no, porque tiene muchas limitantes, por un lado, y por el otro lado, o sea, el Magic Point es un programa que no cumple con las expectativas de los usuarios. O sea, yo admito precisamente que no me identifico con la metáfora de what you see is what you get, pero la gente eso es lo que espera, ¿no? Una vez más. Entonces, o sea, sí sería muy interesante hacer un programa que escupiera Magic Point, ¿no? Como, o sea, en la filosofía de Leaks, ¿no? Y de hecho a mí me dio una vez ganas de hacer eso, ¿no? Pero sería muy interesante para los hackers, bastante productivo, porque podrías, por ejemplo, meter diagramas de día dentro de la aplicación.
O generar automáticamente la presentación.
Sí. Pero en general, bueno, de todos modos ya, digamos, no me tiene el OpenOffice, ¿no? Que tiene su propio presentador y que pues obviamente está orientado al Office, ¿no? Pues bueno, voy a continuar así con puntos rápidos. La terminal de KDE es bastante mala. Tiene muy mal manejo de las fuentes. Cuando le cambias el tamaño, se va estirando la cosa esta pixel por pixel, y de pronto cuando ya cabe un pinche un carácter más, una columna más, una línea más, entonces brinca, ¿no? Entonces se siente rarísimo. Y o sea, simplemente no pone el tip, o no sé si es que el window manager de KDE no lo soporta, de que pues cada tantos píxeles crece la ventana, ¿no?
Mira, es que seguro esto lo hicieron por una idea que de primera vista se me hizo muy buena, pero después se me hace ridícula, ilógica e incómoda, que la terminal tiene soporte para casi un taskbar. O sea, puedes tener muchas terminales en una ventana.
Ah, eso está bien. Eso es un sustituto del screen.
Es padre, pero no sé, termina siendo incómodo.
Güey, la gente lo usa. La gente lo viene usando desde hace mucho y se llama screen. Pero esta es una versión gráfica de screen, donde tienes botones, y de hecho si usas shift a la derecha y hacia la izquierda, te cambia de terminal.
Lo chido de eso es de que yo creo que es muy intuitivo. O sea, Kaleon trae exactamente los mismos tabs, ¿no?
Pero es que es y muy otra cosa. Mira, yo uso Gnome Terminal porque es una terminal que tiene soporte de algunas cosas con el mouse. O sea, para no tener que abrir una terminal nueva, le pico ahí mismo. Le quité la barra de menú porque no me interesa tener un menú.
Claro, claro. Sí, yo también se la quité.
Sí, sí. Creo, o sea, la mayoría
una terminal, quien usa una terminal sabe para qué es una terminal, sabe las reglas del juego en una terminal.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
Pero aparte es un feature que no necesariamente tienes que usar, ¿no? O
sea, pero bueno, a lo que iba, yo creo que este soporte de que vaya pixel por pixel es por ese pedazo gráfico.
No, yo, bueno, podría ser, pero
además acuérdate que su terminal la puedes llamar desde una sección del Conqueror, no sé cómo le llaman, que puedes dividir la pantalla de Conqueror en terminales, o sea, es demasiado abierto.
Ya lo vi, es interesante. O sea, nada más sumergen terminales dentro del File Manager.
Sí.
Y es otra manera de hacer las cosas, ¿no? O sea, mira, yo creo que la gente no la ha querido poner porque se usa screen, ¿no?
Sí.
Y no tiene sentido, además de que, por ejemplo, algo que es una joda, te metes una máquina y si tienes estos tabs, abres un nuevo tab y quieres el tab en la otra máquina, entonces lo abres y tienes que hacer otro SSH y entrar a sesión de nuevo, ¿no? En cambio, con Screen te metes a la máquina y ahí corres Screen. Entonces el Screen es remoto, ¿no? Ya no hay bronca, ¿no? O sea, puedes tener terminales virtuales, pero remotas. Aquí no, nunca las tienes, sino que las tienes en el ambiente. Entonces, esas son las broncas de diseño que realmente no justifican el uso de estos tabs. Pero bueno, ahí están, y de hecho hay, creo que hasta 2 parches hechos por gente distinta para Nome Terminal, para ponerle este desmadre, ¿no? La ventaja de los tabs es que no tienes que crear tantas ventanas, ¿no? Y es lo que dice Natorro, o sea, Galeón tiene tabs, y es precioso porque vas abriendo ventanas nuevas, y en vez de tener chingos de ventanas, tienes los tabs y haces clic rápidamente, ¿no? A donde te quieres cambiar. Esa es la ventaja. Pero pues en Nome Terminal, bueno, en el programa de Terminal, pues quieres otra cosa, ¿no?
Otras que no es el mismo trabajo que haces en un navegador, que a cada rato le aprietas,
además,
otro link.
Y cuando estás en el navegador es más uso del mouse que del teclado. Sí. Entonces no hay pedo en agarrar y hacer clic en el tab. En el otro tienes que transicionar del teclado al mouse. Sí, con shift y flechas, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es que está el elemento gráfico ahí, ¿no? Y si ya vas a usar el teclado para cambiarte de tab, pues entonces usa screen. Caes en lo mismo, ¿no? Entonces por eso ha habido mucha resistencia a utilizar tabs en Nome Terminal, ¿no? Y bueno, otro glitch de la terminal es que cambias el tipo de letra y la terminal no crece, maestro. O sea, tú pones así 24 puntos de letra y te caben 3 caracteres, ¿no? Porque antes tenías 10 puntos, ¿no? Entonces tienes que crecer la terminal.
Yo creo que está hecho a propósito. Hay gente que espera una cosa, hay gente que espera la otra.
Pues sí, pero, o sea, aquí el modelo es Xterm y Xterm siempre ha crecido. O sea, no hay un es más, en Windows tú haces eso. Tú tienes un MS-DOS, sí. Le cambias el tipo de letra,
cambia
y cambia la ventana, maestro. No, yo no he visto eso en ningún lado y no lo esperaba. Y me sacó de onda porque además le tenía que cambiar el tamaño a la ventana, pero como no lo hace por saltos, no ves de qué tamaño está quedando la terminal, ¿no? Luego descubrí que había un menú donde le pones size 80x24 y entonces te lo pones inmediatamente. Pero dices, oye, pues primero le cambio la fuente y después tengo que hacer clic en lo otro, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus broncas ahí como de diseño raras. Luego KDE tiene un truco muy bonito que es todos los menús de una aplicación aparecen arriba como si fuera macOS, ¿no?
Eso es cosa de tu tema, más bien, ¿no?
No, no es cosa del tema. Eso jala aunque no tengas tema de macOS.
Porque mira, yo tengo aplicaciones de KDE, no tengo el entorno los completo.
Ah, bueno, pero
el menú. Me imagino que hay modo de ponerse. La
sí, o sea, es un setting, ¿no? Tú abres aquí el Control Center. El Control Center está muy bien hecho, por cierto. Está bastante bien. Yo diría incluso que está mejor que el Control Center que viene con el Nome 1.4. Sin embargo, el de Nome 2.0 ya digamos pasó de esta etapa de tener un arbolito a la izquierda y configuración al lado derecho. Pero el caso es que aquí te metes al look and feel y ahí tienes la opción del pedo del ¿cómo
los
se llama?
Menús hasta arriba.
De los menús hasta arriba, ¿no? No sé exactamente por dónde. Como Mac, sí. Pero tiene un bug, tiene 2 bugs. Es que todo, o sea, hay mucho glitch en KDE, ¿no? Que esa es la bronca.
Bueno, más bien por la heterogeneidad de las aplicaciones, pues generalmente solamente van a jalar las que están hechas con KDE, ¿no? O sea, eso es algo que a mí no me gusta mucho.
Mira, yo algo que he visto, por ejemplo, ahorita que estoy jugando con entrarle un poco a Debian, o sea, como a empacar. Si tú quieres programar una aplicación para Gnome, para KDE, y no estás en contacto, no te llevas con los desarrolladores, no te regañan cuando haces algo mal, vas a hacer algo que crees que está de poca madre, vas a hacer algo que crees que sigue todas las líneas de diseño y le estás partiendo la madre a la integridad del escritorio.
Bueno, sí es muy importante mantenerte en comunicación, pero estos bugs no tienen tanto que ver con eso, sino que el truco es que cuando tú tienes una ventana de KDE que tiene un menú, lo que hacen es que sacan el menú de ahí y lo ponen hasta arriba, ¿no? Pero el problema es que esta cosa no sabe de qué pedo con la aplicación. Es un truco de más bajo nivel, que es a nivel de QT, de widgets, un pedo así más o menos. Estás a nivel, probablemente, del como el KDE menu, ¿hace cuenta? O sea, no de QT, sino la versión de KDE de lo que es un menú. Entonces, la bronca es que, por ejemplo, tú tienes tienes el chat de KDE, ¿no? Que obviamente, bueno, no, es bastante sui generis. Por ejemplo, esa es una propuesta de diseño, o sea, de GUI, bastante distinta, ¿no? Entonces, bastante original. Entonces, hay una ventana del pinche IRC que es este donde pones diagonal server su chingada madre, y hay otras ventanas que son una por canal, ¿no? El pedo es que si tú quieres cambiarte de servidor, no hay opciones en las ventanas porque los menús están arriba, ¿no? Haces clic en el, si estás en una ventana de canal, no ves ningún menú relativo a cambiarte de servidor, ¿no? Pero haces clic en la ventana del servidor y entonces los menús cambian porque es la ventana de servidor y ahí ya puedes cambiarte de servidor. Entonces es un, se vuelve una situación de seek and hide porque tienes que buscar a ver qué puta ventana le corresponde la que tiene los menús de lo que tú estás buscando para poder hacer clic.
Y si no conoces la aplicación, peor todavía, no sabes qué
fue lo que me pasó. Yo decía, ¿cómo carajos me cambio de servidor? ¿No? Solo tengo opciones para canal, entonces ¿cómo entré aquí en un principio, no? Y luego me di cuenta que los menús habían cambiado. Bueno, Book 2.
Bueno, espérame, aquí comento una cosa. No sé si llegaste alguna vez, eso me suena un poco a cómo era la cosa en Amiga. No sé si llegaste a usarla. Me encantaba ese sistema, pero bueno, una de las cosas que nunca me gustó es que nunca ves el menú. Para ver el menú tienes que mantener apretado el botón. O sea, sí era como el de Tarinatar y la subías. En la Amiga mantenías apretado el botón derecho y aparecía el menú.
Ya. Yeah. Sí, no, o sea, cualquier cosa que sea así can hide está horrible.
Y te lo cambiaban y no te enterabas, pues no lo estás viendo.
No, manches, sí es cierto. Sí, o sea, en cualquier situación donde tú no ves, eso se le llama accesibilidad. O sea, si tú no ves los elementos que están en el menú,
no están,
o sea, si no los puedes ver,
no están. Sí.
Y pero tienes que explorar para encontrar a dónde vas, ¿no?
Yo creo que eso va un poco siguiendo la línea de lo que salió en los Office 2000, yo creo, que sí, o sea, como no usas tal opción, no te la pongo. Si algún día la usas, pues tu bronca.
Tienes que activarla.
Trae una flechita, ¿no?
Tiene una flechita para mostrar abajo. Lo que no está mostrando normalmente.
Claro, lo que hace es, te muestra únicamente los que más usas. O sea, la primera vez que lo corre...
Pero sus menús eran ya demasiado grandes.
Es el toolbar, ¿no?
No, todos los menús.
La primera vez que le picas a un menú, digamos, file, y te muestra todos, ¿no? Entonces, no sé, digamos, unas 3-4 sesiones, empieza a checar cuáles son los que más usas.
Va aprendiendo
tus
hábitos.
Digamos, open file... save as, bla bla bla, ¿no? Y por supuesto los nombres de los archivos. Y
¿sabes de lo que se quejan mucho la gente con la que trabajo que enseña Office? Las computadoras de los laboratorios para enseñarle a la gente, ninguna tiene el mismo menú que la otra. Claro. No hay modo de hacerlo.
Claro, yeah. Exacto. El menú
pero hay una opción para decirle muéstrame todos, ¿no?
Sí, tiene la flechita, la tienes que apretar.
Bueno, más bien a lo que te refieres es muéstramelo todos siempre, ¿no?
Sí puedes apretarle para que te los muestre todos en ese menú en particular.
Claro, en ese momento.
Pero ahí no hay tanto pierde, o sea, esa es la solución que Microsoft te da al pedo, ¿no?
Sí, a mí me parece razonable, pero es un feature que sacaron mucho tiempo después.
Ahí el problema es que
se entrenó con esos programas, pues, ¿no? Entonces,
también como que la computadora está como que controlando demasiado el pedo, ¿no? O sea, ya está demasiado bajo el control de la situación, ¿no?
Sí,
estoy de acuerdo. Ahora, el problema de aquí es que más bien es un bug. O sea, por ejemplo, MacOS tiene el pinche menú hasta arriba y no tiene pedos. ¿Pero por qué? Sí. Porque las aplicaciones configuran el menú para todas las ventanas disponibles, ¿no? Claro. Entonces no es de que a ver a qué le haces clic para que salgan los menús que quieres, ¿no? Siempre está todo disponible, nunca he tenido este tipo de broncas.
Lo que está chido es una combinación del menú que sale del lado derecho superior en Genome, no sé si has visto, que te muestra los iconos que están de las aplicaciones que están en ese momento, y una conexión con el menú que está...
Por ejemplo, no se aventuró tanto como KDE. Exacto. Nome lo que hizo fue, tienes tu barrita arriba que parece como de Macintosh, que le llaman el FUBAR, pero la madre esa solo sirve para arrancar aplicaciones, claro. Realmente, y poner applets, pero no te muestra los menús de las aplicaciones.
Y, y maximizarlas, ¿no? Darles focus. Desde ahí.
Ah, bueno,
tanto
sí.
Tanto de arriba como de abajo.
Un poco de Window Manager, ¿no? Sí. También. O sea, de operaciones de ventanas.
Sí.
Pero no te sumerge los menús de las aplicaciones, ¿no? Ahora, bueno, otro bug interesante es que, hablando de esto mismo, si tú pones, si le quitas el Click to Focus al pinche Window Manager y tienes Pointer Focus, estás en una ventana y entonces los menús están arriba, ¿no? Entonces vas subiendo, pero en la trayectoria pisas otras ventanas, maestro, y se te van los menús. Sí. Entonces te tienes que ir por el root window, güey, así gritando. Entonces no puedes usar sloppy focus o bueno, pointer focus con ese feature. Y yo tengo aquí, tengo Kick to Focus y además
Raise Claro, no, Kick. Esa es una bronca que también que...
Pero es interesante
que
porque...
Manager puede llegar a...
Y uno dice, ¿por qué Macintosh tiene Click to Focus? ¡Qué mamada! ¿No? Pues no, resulta que es por eso. Sí, porque si no, ¿cómo chingados controlas el menú de arriba? ¿Cómo llega el usuario alguna vez arriba acá? Entonces estaban... Bueno, ese fue otro pinche bug cagado. Lo otro, otro bug, y nada más de la pendejada de arriba, ¿no? ¿Quién sabe por qué la terminal agarra la fuente que estás usando en la terminal para el menú de arriba? Entonces el menú se ve distinto, ¿no? O sea, en la fuente se ve distinto. A ver, aquí te lo puedo enseñar algunas.
No, la verdad que sí, tienes a fuente de 36 puntos en la terminal.
Ve, aquí tengo el...
No.
Bueno, por ejemplo, ahorita me cambié de desktop virtual y todavía veo arriba las opciones de Conqueror, ¿no? Porque no he hecho clic en ninguna otra aplicación.
Aunque otra ya tiene el foco.
Aunque XChat tiene el foco. Claro que XChat no es de KDE, ¿no? Puedes argumentar eso. Pero si le das foco a algo que no es de KDE, pues quitas la barra, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hago clic en la terminal y ve cómo cambió la fuente.
Sí.
¿No?
Sí, y pues como dice Miguel, que aquí, que ahorita no tiene micrófono, ¿qué pasa si estás usando una fuente de 40 puntos?
Sí, en realidad no es exactamente la fuente de la terminal, sino que agarra una fuente fixed, no sé qué, y no entiendo por qué usa esa fuente. Pero además lo que no entiendo es por qué carajos la terminal tiene que tener una fuente fixed para los menúes, ¿no?
Sí.
Tal vez lo que sucede es que la terminal escoge esa fuente para los menúes y eso lo hereda lo de arriba, pero entonces se ve bastante feíto.
No, pero igual, aunque la terminal escogiera la fuente, no debería tocar el diseño del menú. Eso es algo que te impone el escritorio.
Sí, o sea, es parte del look, ¿no? Pero bueno, tiene esos glitches, pero a la vez el pinche menú es muy bonito. O sea, acá de él lo que tiene es que tiene muchas cosas que como que no funcionan muy bien, pero la idea es buena, ¿no? Sí. Y está jalando más o menos bien.
Y eventualmente van a jalar bien, y creo.
Probablemente es lo
pues,
que dices.
¿Quién sabe? Porque esa barra tiene mucho tiempo y son bugs muy básicos, ¿no?
Aquí la bronca acá es que ya no estás contando bugs en unidades. Los estás contando en millares. Entonces ya es...
Les importan otras cosas que son más importantes. Además, sí, o sea, siguen metiendo features y features.
Y
los bugs claro, que se quedan abajo nunca
se... Un bug de usabilidad no le pega a un bug crítico.
No se compara.
Claro, eso es cierto. Aparte, bueno, yo creo que no les dan tanta importancia a estos bugs del menú tipo macOS porque casi nadie los usa, ¿no? Al menos...
Mucha gente los usa.
Casi no los uso.
De Lever que los usan chingos, sí, pero el güey no usa KDE. No me gustó. No te gustó el KDE. Bueno, pues el...
Hay cosas que yo he visto de KDE que sí son realmente muy bonitas y que eventualmente también se implementaron Genome, ¿no? Digamos, la cuestión del Conqueror.
El Conqueror es poca madre.
Sí,
y tardamos un chingo.
Pero hay una cosa, el Conqueror, hoy lo instalé para ver cómo iba. Mira, en mi alfa se está volviendo tan lento el Conqueror. Uso el Galeón. Bueno, Galeón tiene, me imagino, leaks de memoria, porque entre más lo usas, más pendejo se vuelve. Pero
a mí me ha pasado eso también.
Pero lo cierras, lo abres y está volando. El Conqueror, primero, no tiene tabs, y eso ya se me volvió indispensable en un
navegador. Bueno, júralo que Conqueror. No, Conqueror sí tiene tabs.
¿Eh? Bueno, no los encontré en la primera, en Galeón ahí están. Bueno, también ya los encontré, quién sabe. Pero, primero, es más lento. Segundo, no sé, o sea, sí fue un salto muy grande con KDE2. De hecho, yo lo instalé ahí en mi máquina. En la alfa, al menos, no tengo versiones recientes de GNOME, no puedo probarlo. KDE2 me impresionó y, de hecho, hasta lo usé un par de días. Y tú sabes que para mí eso ya es decir mucho con un escritorio.
Muy grande, ¿no?
Pero sí, como que se quedó ahí. No vi ningún cambio en el medio año que no lo había visto.
Ya. Pues mira, el Conqueror está bastante bien. O sea, yo creo que es de las mejores partes de KDE. Está muy bonito. O sea, yo sí lo arranco con gusto. O sea, le haces clic y dices, chingón, ahorita va a salir el Conqueror.
Vamos sí,
a
ver es muy páginas, bonito. ¿No? O sea, tener dos pantallas lado a lado. Los panes, creo que le
llaman. KDE ya tiene soporte para texto antialiaseado.
Sí, tienes antialias en todo, casi todo el desktop.
Ya prácticamente ya es.
En Nome hay un parche, ¿verdad? Que es así como... hay un parche que lo pones, que es más, ni siquiera hay que parchar nada, sino que es como un módulo para GTK, que te antialiasea todo el pedo, ¿no?
Pero solo las aplicaciones que tienen GTK.
obviamente. Bueno, pues en pero, bueno, KDE, no, pues nada más las aplicaciones.
Yo me imagino que es el caso contrario, sí, mira.
No, güey, no, no, no me KDE he fijado. Ya está en tele, o sea, Athena Widgets, güey.
Mira, no me he fijado, pero me imagino que si yo en mi máquina levanto algo de KDE, va a estar antialiaseado porque es el entorno general, aunque no levante el entorno.
El antialiaseado es opcional, lo tienes que activar.
Claro,
no viene por default, ¿no?
No viene por default el antialias. Supongo que eso está bien porque el antialias sí pesa para máquinas más jodidas, ¿no?
Sí.
De hecho, el setup por default de KDE es bastante pinche. O sea, realmente, aún en Yellow Dog, que supone que esos güeyes deberían de configurar la madre esta, ¿no? KDE realmente te empieza a gustar cuando le instalas temas chidos y lo cuidas más, ¿no?
Pero espérate, Yellow Dog, ¿sabes qué le apunta más a que tengas escritorios o a servidores? Tal vez no lo afinan.
¿Sabes qué es lo que
no,
pasa?
No, Yellow Dog está orientado a más a estaciones de
al
trabajo.
Desktop. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que eso pasa prácticamente en cualquier distribución.
Es que las distribuciones, o sea, están metiendo, fíjate, demasiado esfuerzo.
Digamos, o sea, Red Hat con Genome es horrible. O sea, todo el mundo que usa Genome instala Symbian por eso, porque sí. Symbian se ve más bonito desde el principio, ¿no?
Ahora, ¿por qué Red Hat sigue metiendo ese? No mames.
Sí, está
¿por
horrible.
¿Por qué sigue metiendo qué?
¿Por qué sigue metiendo el Gnome viejito, así sin...?
No está tan viejo el de Red Hat 7.2, pero la configuración es bastante pincho.
Sí,
o sea,
sí,
prácticamente se ve prácticamente idéntico al Gnome 1.2.
Sí,
no
sí,
ha cambiado. Es más, hasta el pinche Sophish, porque ya no es Enlightenment, ya es Sophish.
Trae el mismo tema.
Trae tema de Enlightenment. Sí. O sea, las ideas de Red Hat hicieron un tema para que el Sophish se viera como Enlightenment.
Claro.
Pero esto tiene mucho que ver con pedos de soporte, maestro. O sea, si tú tienes ya muchos usuarios y le estás diciendo que hagan clic en la patita, ¿no? Y un pinche día le cambias el desmadre, nada más porque se veíamos más bonito. O sea, como que Red Hat ya tiene pedos de empresa más seria, ¿no? Donde tiene que darle soporte a los usuarios y no puede agarrar y
claro,
cambiar cualquier pendejada.
Más bien planearon mal desde el principio, ¿no? El pedo.
Mira, más bien que en principio, ¿tú te imaginabas hace un par de años cómo se iban a ver hoy los escritorios?
Si no, no habría evolución.
Realmente crecieron muy rápido. Crecieron muy rápido.
Eventualmente van a tener que cambiarlo a algo más bonito.
Van a tener
bonito,
que cambiarlo, pero no pueden cambiarlo cada semana.
Claro, ¿no? Claro.
Sí, pero tampoco pueden esperarse, por ejemplo, a cómo está Solaris con el CDE, a cuántos años de que el CDE está...
Bueno, es que esas son...
El CDE es otro rollo. El CDE es un ambiente de escritorio idéntico en todos los Unixes.
Es decir, muy difícil hacer un cambio en el look, porque tiene que estar de acuerdo
con
todo el mundo.
Estarás de acuerdo que
es, decir,
es idéntico en todos los Unixes, pero a fin de cuentas ya les cagó la madre a todos los Unixes. Y cada quien verá qué hace.
Sí, pero ahí la bronca es mayor. Son no puede decidir por su cuenta.
Sí.
En CDE, porque CDE es un estándar.
Sí, o sea, CDE es un barco como que todavía más difícil de,
sí,
de virar, ¿no?
Más el diseño por comité. Cualquier cambio toma
¿sabes
décadas.
Qué, ¿sabes qué aplicación, qué distribución quizás si se preocupen este tipo de rollos? Mandrake incluso integra muy bien todos sus menús, o sea, aunque ellos ponen sus menús y eso, tanto en KDE como en Mandrake salen exactamente los mismos menús, ¿no?
Ya. A mí lo único que no me late de Mandrake es que es muy cagado. O sea, ellos tratan de orientarse hacia la estación de trabajo, pero tienen muy mal diseño gráfico, maestro. Los menús, los iconos de Mandrake
son feos,
sí, maestro. Son todos púrpuras y con un bevel exagerado así de 4 píxeles en neto, cabrón. En píxeles de, digo, en iconos de 24 píxeles de ancho, es un bevel de 4 pesa, maestro, ¿no? Y son como que demasiado abstractos a la vez, ¿no? Pero bueno, sí tienen cuidado la otra parte, ¿no? O sea, la parte de la organización del escritorio. Claro. Entonces, a ver, cosas chidas de KDE, así ya para terminar, se los prometo. Por ejemplo, yo decía, no, es que el nombre terminal está chingón porque subrayas un URL y le das clic derecho. No, no lo subrayas, nada más te colocas clic derecho, open in browser y ya está, ¿no? Y decía, pues pinche mierda, ¿no? No tiene eso acá el nombre terminal, ¿no? Pues resulta que en KDE seleccionas cualquier pinche texto en donde sea, güey, donde sea. Y si te tardas más, o sea, y si dejas el mouse, o sea, subrayas, te detienes, sale un menú, güey, y te dice, ¿qué quieres hacer con esta selección, güey? Entonces hay abrir en el browser, chat de IRC, no sé qué, según lo que hayas subrayado. O sea, si subrayas gato su chingada madre, te trata de abrir un IRC con eso, ¿no? Si subrayas un URL, trata de abrir el Conquer con eso. O sea, te da la opción para que lo hagas, ¿no? Entonces le das clic y ya lo abre, ¿no?
Pero te lo abre pop-up. o
no es un pop-up, sino aquí subraya esta mamada. Entonces ahí le dejas, y entonces sale aquí en la esquina inferior derecho.
No, no interfiere con lo que estás haciendo.
No se te presenta encima así. De hecho, lo puedes ignorar, decir, no mueves el mouse o haces cualquier cosa y desaparece. Por ejemplo, eso es una cosa original. Es algo que no ves en ningún otro ambiente. Y es una muy buena idea. O sea, muy
hay circunstancias en las que te va a molestar si estás leyendo algo que está ahí abajo. Pero
sí, pero es muy difícil.
¿Está bien?
Además, si tú mueves el mouse rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya le hice clic al URL, lo ignoré. Le hago clic otra vez, o sea, lo subrayo de nuevo y ya no salió el menú porque la cosa está suma que no me interesa.
¿Sabes lo que me pasa en Gnome Terminal a veces? Que no entiendo por qué. El Gnome Terminal me subraya un URL, le pongo ahí botón derecho, tal vez lo hice demasiado rápido o un poquito a un lado, sigue subrayado, pero no me
presenta. Este es un pequeño bug de offset. Sí, tienes que hacerle clic como que más centrado. A mí
pero
me ha pasado.
Sigue subrayado. Estando subrayado debería presentarte.
Sí, ese es un bug. Entonces tú haces, subrayas el URL y te sale mandar URL a alguien por correo electrónico, abrir en Conqueror, abrir en Mozilla y copy. O sea, sí, copy. Pues para la gente que necesita así tener la sensación de que está copiando, ¿no? Porque subrayar no es suficiente, ¿no? Tiene la opción de copy, ¿no? Entonces está bastante bien, o sea, es una buena idea que está ahí implementada, ¿no? Otra cosa es que el pinche Conqueror es un file manager pues como el nivel de Nautilus, pero está mucho más liviano que Nautilus, ¿no? Piensa que Nautilus no tiene las opciones de Conqueror, que es ver páginas por el web. O sea, para ver páginas por el web con Nautilus necesitas tener instalado Mozilla, y es Mozilla realmente, o sea, el widget de Mozilla el que muestra las páginas, ¿no? Yo siento el Conqueror bastante veloz, sale bastante rápido. Por cierto, KDE no me tarda más o menos lo mismo en arrancar, ¿no? Curiosamente, el eSound sí jala con mi tarjeta de sonido, pero el servidor de sonido de KDE no. Pero he visto que el comportamiento de mi tarjeta de sonido es errático, entonces no sé si es...
Eso debería estar más a nivel kernel, ¿no? El soporte.
No, o sea, tal vez...
El demonio de sonido habla con el kernel.
Claro. El eSound falla en, digamos, abrirlo con las opciones correctas. No, perdón, el de KDE. Y se da por vencido demasiado rápido, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, total que pues KDE está bastante bien. Creo que hay ideas interesantes. Tiene propuestas interesantes. Creo que va muy bien. O sea, es un proyecto que se ve bastante sólido. No se ve... O sea, a pesar de que tiene estos pequeños errores por aquí y por allá, son errores que aprendes a evitar rápidamente y que eventualmente te valen madres, ¿no? Y y pues sí, efectivamente pues tiene mucha gente por detrás. No vi muchas cosas como el famoso KDevelop, ¿no? Que no es realmente un IDE totalmente integrado, pero es algo que mucha gente utiliza.
Está chido.
Que se supone que sí está bastante chido, ¿no? Lo que es lamentable de KDE es que es mucho screenshotware a la vez. Hay muchas opciones que no funcionan, pero no te das cuenta que no funcionan hasta que haces clic en ellas, ¿no? Entonces se ve bien porque tiene así todos los pinches botones en el toolbar, pero dices, bueno, ¿y de esos pinches botones cuál funciona y cuál no? ¿No? En Gnome hay más la política de que no pones un elemento en pantalla hasta que no funciona. Bueno, hasta que haga algo.
Word hacía cosas de ese tipo, ¿no?
Depende del güey que lo implementa, sí. Pero por ejemplo Numeric no tiene una sola, ¿no? AbiWord tiene la mamada de esto todavía no jala,
sí.
¿No? Sí. Sobre todo porque lo de la onda de multiplataforma, entonces como ya lo tienen en Windows pero no jala en Linux, entonces le ponen stub, ¿no? Pero bueno, en total que pues vale la pena.
Pero sí te sacas el pedo muchas veces.
Bueno, vamos a música.
Yo no uso esta
y regresamos en unos minutos con ustedes. Esto es Que Huelga 102.9 de su FM
5616-1405.
¿Qué otra necesita? Bueno, estamos aquí todos comiendo pan dulce que venían afuera. ¿O qué pedo?
Doña Cata me regañó una vez.
¿Por qué?
Fue a comprarle... ¿Me da unos cigarros? No vendo cigarros, güey. Es malo para tu salud.
Ok.
Pero, ok. No hay pedo.
Doña Pelos.
Bueno, no sé por qué hay muchísima gente que se gana ese sobrenombre.
Pues ya, se peinen, se bañen. Bueno, bueno, pues ese fue el tema de KDE. Una cosa muy importante es no confundir lo que es un Windows Manager con un desktop, ¿no? Por cierto, hoy tuve que aplastar a alguien por eso.
Es que todos caen en eso. Y insistía el cabrón.
Ah, sí, ¿viste cómo lo aplasté? Lo aplasté, güey. O sea, sí fue así. Humiliation, cabrón. O sea, fue así hasta las últimas consecuencias. De hecho, hasta me sentí mal, pero bueno, ni pedo. Sí, no, es que no debe la gente confundir eso, ¿no?
Que hay que traer gente que aprenda. Ustedes los que no son impacientes tendrían que tener un poquito más de
aguante. Vez en cuando le da uno por aplastar gente. O sea, estás uno todo el día ahí ayudando en la lista, lo que sea. Y de pronto llega un güey que te colma, ¿no?
Y dices, ya, este lugar no.
Le tocó, maestro, ¿no?
No, pregunta ahí en el canal a ver quién me aguanta, ¿no? Mames, me la paso mentando madre.
Es que sí hay gente que de plano... De pronto sí se ve que dice cosas y que no tiene absolutamente ninguna idea. Así como cosas como... No, güey, eso de no me cae es una mierda. Yo creo que alguien debería hacer algo que no me y KDE fueran lo mismo.
Sí.
Así, alguien los debería de juntar y que ya funcionaran juntos. ¿Alguien? Además, siempre es alguien, güey. Sí, ¿no? Es como este cuate que decía, es que mira, IceWM a mi máquina arranca en 5 segundos, Nome en 30. Y dices, güey, IceWM es un window manager. El otro es otro pedo, cabrón. O sea, es otro nivel de abstracción mucho más alto.
Que también,
¿no?
Pueden estar esperando ahorita, nada más terminando un poquito este tema. En Windows, una de las cosas que a mí más me caga es que aparece el escritorio completo. Dices, ah, chido, ya voy a empezar a hacer mis cosas. No, tienes que esperar como 30 segundos a que ya que apareció todo el pinche escritorio te deje empezar a usarlo.
Eso es muy cagado porque, aunque ya salieron los elementos en pantalla. Haces clic en inicio, ya estás buscando tu pinche aplicación.
Y te quita el menú porque
te lo quita porque
te lo quita hoy.
Aparece algo en el taskbar, ¿no?
Sí.
Entonces te lo quita. Así sí, es una mierda.
Así de, cheques a tu madre, aguántame. No he terminado, güey.
Sí, a ver, no, espérate. Así tape, güey. No, pero bueno.
¿Realmente quieres abrir ese programa?
Sí, ¿no? Pero bueno, el caso es que
El caso es que vamos a hablar de consola.
Sí, el caso que es que
de
Miguel
hecho,
ya...
Gunnar Wall.
Sí, bueno, vamos a entrarle a lo bueno. No, bueno, háblanos del estatus. Dinos, echa tu último anuncio.
Pues mira, yo llevo varios días durmiendo bastante poco, bastante mal. Ustedes ya saben que toda esta madre la levantamos entre voluntarios. Íbamos a tener apoyo de tal o cual organización. A fin de cuentas, no por ninguna mala voluntad, sino porque así se dio. No tenemos apoyo de nadie. No tenemos un peso. Necesito, por favor, que se empiecen a registrar. Y no solo eso, lo más importante, ya que se registraron, que empiecen a meter lana, porque no tenemos para rentar el equipo necesario. Si nos pueden prestar cosas, préstenoslo. Ahora, en serio, aquí se ríe el pervert. Necesito que nos presten computadoras, equipo de audio, proyector de video. Necesito proyector de video, cuesta 1,000 pesos la renta diaria. No mamen. Sí, a ver, venga, 20, venga. 20
pesos,
sí. Ahora, si lo vas a rentar por un día, pues sí, por un mes, pues sí conviene comprártelo. Bueno, el congreso se ve que va a quedar de poca madre. Hay muchísima gente interesada. Hemos recibido registros ya de todo el país. De hecho, pues le estaba diciendo hace rato a un chavo de Veracruz ahorita, que en realidad felicito a ese grupo. Se ve que pues lo han empujado, ha crecido muy bien. Porque hay mucha gente que viene de Veracruz, más que de casi cualquier otro lado. ¿Qué pasó?
Que si quieres pan.
Mira,
¿cuántos se han registrado?
¿Cuántos se han registrado? El registro supuestamente lo levantamos ayer y lo levantamos con broncas. Ahorita les cuento por qué. En realidad lo levantamos hoy. Yo cuando salí de Iztacala llevaba todo el día andando y llevábamos 40. En preregistro, no sé, nunca he levantado un congreso. Me suena que va a buena velocidad. Estamos esperando, los pesimistas como yo, entre 300 y 500 personas. Hay gente que es optimista, espera 1000. No sé, no hay manera de medirlo. Va a estar de poca madre, de eso no hay duda. Tenemos ponencias que... Mira, va a haber mujeres. Pregunta el doctor si va a haber mujeres encueradas.
Sí, porque si no hay mujeres encueradas, yo no doy ningún taller.
No, lo que iba a decir es que a mí se me antojaría no estarlo organizando, porque hay muchas pláticas, muchos talleres que me voy a perder. Ni modo, ya luego los escucharé en MP3 o algo haré, porque se ven de poca madre. Ahora, tenemos un par de ideas muy chingonas. Por ejemplo, esto que les estoy diciendo, queremos transmitir en vivo el congreso entero. Ojalá se pueda. En caso de que no se pueda, el congreso entero va a estar disponible en MP3. Ahora, ¿qué gano yo poniéndolo en MP3 esperando que ustedes le entren, esperando que vayan? Pues que las pláticas, a fin de cuentas, son lo de menos. Es un pretexto para estar ahí. Las pláticas van a estar de poca madre, pero más de poca madre va a estar tener a 600 personas ahí echando desmadre juntas. Tenemos un par de ideas. Por ejemplo, pues originalmente queríamos hacerlo de martes a viernes, lo tuvimos que mover para que fuera de lunes a jueves. Chinga su madre, nos vamos el viernes a algún lado, no sé, imagínense.
No, oscura lo que la gente lo va a aprovechar. 200 hackers en Xochimilco. Creo que lo que valdría la pena es hacer una reunión de usuarios de Linux el viernes.
Sí, ¿no? Mira, hay una cosa que no hemos estado todavía promoviendo, son los buffs. O sea, una cosa es el programa académico, si le quieren decir así. Pero bueno, aparte de eso hay más espacio. La torre de ingeniería es muy grande y tenemos espacio para que si alguien se quiere poner a platicar de cómo le fue el otro día que se fue de pedo, pues se le puede poner a contar eso a medio mundo. Cosas que no estén en un estado como para dar una plática formal, éntrenle. Y pues no sé, yo estoy muy emocionado.
Estoy viendo la... Sí. Programación de conferencias y la de tutoriales.
Que de hecho está... se ve mejor con Conquero que en Mozilla.
Ya lo mejoraron muchísimo, sí. La página. Ya no está eso del día 1, día 2, día 3, que me cagaba porque además apuntaba lo mismo.
Ah, sí.
No, ahora hay una tabla chida donde te das una idea muy, muy correcta de qué chingados va a pasar. Van a tener dos salones, ¿no? Y los tutoriales van a ser en la mañana de 9 a 1. Y en la tarde de 3 a... ¿qué?
Mira, hasta las 7:30. Y después de eso, no lo he anunciado por pendejo, pero después de eso vienen las supuestas magistrales. O sea, que no es que estemos trayendo a grandes personalidades, pero es que es muy diferente la temática. Lo que vamos a tener a lo largo de la tarde pues es conferencias técnicas. Las magistrales son más que de visión, de gente que está muy metida aquí. Sí.
No le llames magistrales, ya le llamé
tiranetas. Pues sí.
A fin y de bueno, cuentas, y no olviden, tenemos el tiranetas a las 5.
Ahora, los tiranetas, bueno, les voy diciendo, luego lo subo ahí a la pinche página. Va a estar el POP, hablando de la organización de usuarios, del grupo de usuarios, el que ha estado metido en esto. Va a estar Alejandro Sierra, que también, pues bueno, él va a hablar más acerca del movimiento, del desarrollo, de cómo ha ido evolucionando, cambiando. Un día, pues como no se nos ocurría qué meter, vamos a estar ahí todos los pinches organizadores para recibir huevazos, la sesión de clausura. Y el primer día tengo que ver, si me confirma, sería maravilloso. Ismael Olea, es posible que venga a España. A mí me gusta mucho cómo funciona ahí la comunidad. Y si se ve espléndido y paga el boleto de avión, o logra grabar la ponencia de modo que la podamos pasar aquí, pues vamos a tener a Ismael Olea también.
Órale, eso está poca madre.
Ismael Olea es de Hispafuentes, de Linux, Ismael Lucas.
Está metido así en 1000 proyectos en España, ¿no? De mucho de traducción, documentación. Onda, es un cuate muy sencillo, poca madre. El cuate ya estuvo en el programa de Bazar de Pingüinos. Sí.
¿De qué?
El Bazar de Pingüinos. Ah, fue sí. Muy cagado cuando fue. Además le preguntaron qué pedo con las reuniones de... en Madrid y no sé qué, que es muy, muy cajeto, ¿no?
¿Qué programa fue para bajarlo?
¿Te acuerdas? Ay, no me acuerdo, pero ahí en la tabla dice quién asiste. Okay. Entonces nada más entras al archivo y buscas Ismael y ya, ahí está. Y creo que de hecho va a más de un programa, no me acuerdo. Pues un saludito a los de Bazar, que puta, ¿te acuerdas? No sé si tú o La Mancha dijeron que había un par de programas donde relataban
el Evangelio de Tux. Sí,
el Evangelio de Tux. No lo leí, no lo he escuchado todavía, vale madre.
Yo leí pedazos, me imagino que lo habrán leído o algo así.
Lo leyeron.
Está cagado.
Sí, entonces bueno, ganas de escuchar esos dos programas. No los he podido escuchar, lamentablemente ahorita no tenemos tantísimo tiempo, pero bueno, espero pronto.
Sí, ok, ahorita comento eso. Nada más que me acordé de otra cosa que quiero pedirles a todos los que vivan aquí en el DF, de favor. Viene mucha gente de provincia.
¿Espósito de Crashing?
¿Cómo? Sí, exacto. Mucha gente viene y me pregunta, oye, ¿dónde puedo aterrizar? Y bueno, también yo por pendejo puse que yo voy a centralizar eso. Si tienen un pedazo de suelo, avísenme. Si tienen un colchón, avísenme dos veces. Si tienen un colchón y no lo usan ustedes, poca madre, por favor avísenme. Yo estoy manejando esa lista y hay mucha gente de provincia que, pues, lástima, aquí por CU no hay ningún hotel decente y barato. Está el Royal, está pura madre de, no sé, 600 pesos diario para arriba y me veo barato.
Sí, no puedo pensar en ningún hotel barato.
No te preocupes, aquí, ¿eh? Entre 10 personas no pudimos pensar en varias semanas en uno.
Vale, vale. Y es que fíjate que era importante hacer eso porque así puedes conseguir alguna oferta.
Sí.
Y que salga más barato.
Lo buscamos. Mira, de hecho, si entras en la página del console, aquí en la sección de ayuda al console, creo. Ah, no, en el FAQ. El FAQ está hasta arriba.
Ajá.
Bájale un poco.
¿Tres?
Más abajo.
¿Ya?
Más arriba.
Ya, eso es todo. Precios y tipos de pago.
Aquí está. No estoy en México y no tengo dinero para pagar.
Para viajar. ¿Cómo podré participar?
Bueno, no me acuerdo. Ustedes tienen que leer el FAQ. Yo nada más lo escribí y no me acuerdo qué dice ahí. Pero conseguimos una empresa que nos pone en contacto con un hotel. Digo, la cosa es que es un hotel de 4 o 5 estrellas. Y si no. Alguien tiene lana para pagar eso, por favor denos el donativo. Yo cedo mi cama. O sea, necesito dinero en este momento. Me pide el pervert que expliquemos por qué estamos cobrando. Les doy un poquito de datos. La torre de ingeniería cobra 4,000 pesos diario, o sea 16,000 pesos. Vamos a rentar sillas, estamos estimando que van a ser 7,000 pesos de eso. Equipo de audio, posiblemente podamos conseguir todo lo que necesitamos prestado, pero no es seguro. Y digo, yo estaba poniendo la situación de que me voy a llevar el estéreo de mi casa porque tenemos que sacarlo de alguna manera, aunque no me gustaría que me golpeen por haber perdido un estéreo. Proyectores de video, como les estaba diciendo hace rato, los pinches cañones. Hay una cantidad de gastos tremendos. Algo muy importante, yo he estado jode y jode cada pinche junta, que tenemos que dar servicio de café. Pues sí, pero cuesta diario, lo más barato que hemos conseguido, 20 pesos por persona.
Yo creo que ahí más bien, no, eso no está, eso está fuera de línea. De hecho, sí. Yo vendería el café.
No, sí, de hecho, bueno, la cosa
digo,
es que tienen que...
Yo he ido a muchas conferencias, ni madres que te dan café, yo no sé dónde sacan.
Mira,
eso de que cafecito,
Yo lo he visto en los congresos de la UNAM, porque la UNAM tiene gente y bueno, a fin de cuentas, poner el café no es mucho pedo, pero tienes que pagarle a alguien que esté ahí sirviendo, que mantenga la limpieza, la madre. Lo que habíamos pensado es poner los refris expendedores de Coca-Cola, pero no te los prestan por 4 días. Si alguien tiene una cafetera grandota o alguien que pueda ayudarnos a cuidar el café, por favor, échenos la mano, necesitamos ayuda como nos la puedan dar. Si entran a la página del...
No, estoy seguro que es posible contratar a alguna empresa que llegue y ponga el café y se lleven una comisión.
Sí, güey, pero... 20 pesos diarios por persona que consuma.
No,
es lo
no.
más barato que conseguimos.
No, nos ¿de qué hablas? No de que tú compres el café y se lo des gratis a la gente.
No. Que le cobres a la gente por el café.
No, o sea, llega la empresa, tú le cobras una lana porque ellos se pongan ahí.
Sí.
Sí, le concesionas y entonces ellos ahí cobran, se llevan su baro ellos también, pero tú te llevas una parte, sí. Y ya está. Y te arreglan el pedo de ofrecer algo.
Pues ojalá, mira, la cosa es que si alguien que nos escucha, por favor, conoce algo como el que menciona el Pupi, sería maravilloso, por favor díganme. Ahora, de los precios, estamos cobrándole en preregistro, porque es muy importante que tengamos la lana antes del congreso, claro. 100 pesos a los estudiantes y 200 a quien no sea estudiante. Y me vale madres donde estudien. O sea, básicamente es decir, 100 pesos los jodidos, 200 pesos los que puedan pagar. Y por tutoriales creo que estamos cobrando 150 y 250. Y después de... O sea, cuando ya cierra preregistro, le subimos 50 pesos a todo. No mamen, ¿cómo que está caro? O sea, el Congreso de Seguridad de la UNAM, por ejemplo, yo es lo que conozco, el otro que he trabajado. Pues ¿Por qué no tuvo dinero? Porque estaba cobrando la entrada general en 1,000 pesos y creo que 1,500 por un tutorial. No mames.
No, está barato, está perfecto, ¿eh?
Está baratísima esta madre. Si no tienen lana, díganme. O sea, necesitamos ese dinero, ¿no? No tenemos cómo operar sin eso. Entonces, sí, no mames.
De hecho, yo creo que el registro se vio abierto antes.
No sé si has visto, ahorita voy a eso. No sé si han visto las exposiciones comerciales. Me invitaron a hablar a Internet World. 3,000 pesos el día de... No mames, y cosas de bajísimo nivel, digo, hasta yo estaba hablando.
¿No han buscado patrocinio? O sea, hablar con alguien de Zoom, bueno, no sé.
Mira,
de
el IBM. Ahí
es IBM que... le late Linux.
Ok, ahorita les explico eso. Voy a ver acerca del preregistro antes. Entre nosotros, hay mucha gente que la hace más o la hace menos a programar. Sí, hay gente muy talentosa, hay gente muy pendeja. Pero todos tenemos trabajo de tiempo completo. Habíamos quedado comprometidos formalmente a que el preregistro iba a levantar la primera semana de enero. ¿Quién lo hizo? Pues yo no, y este no, y el otro no. Bueno, 2 noches no dormimos, prácticamente. ¿Cuándo fue? Bueno, no sé si ustedes sepan lo que es salir de Iztacala sin coche a la 1 de la mañana. Eso fue anteayer. Y ayer a las 10:30. No, no me puedo quedar a dormir allá, no mames. Ya hay preregistro, un preregistro muy pendejo que ni siquiera le hace caso a la base de datos, pero eso lo voy a arreglar en los próximos días. Acerca de patrocinios, pues en realidad yo creo que un poco nos radicalizamos, porque, bueno, y un poco es, sí fue una buena decisión. En un principio estábamos viendo si abrir área de stands, que las empresas le entraran. Pues aquí queremos darle espacio a la comunidad, que nos conozcamos entre nosotros. No quiero que Son venga y ponga un magno pabellón y se coma a los chiquitos. Bueno,
No, no seas mamón, güey. El que llegue, güey, así.
Ok, sí. Ya lo que terminamos decidiendo en un principio es que quien quiera
entrarle
con un stand,
que si se mocha.
Que quien quiera entrarle con un stand iba a ser el mismo precio para todos, pero solo podían comprar una unidad. O sea, un stand de 5,000 pesos y no más. Pero terminamos mandando eso a la chingada porque no tienen idea de la logística que eso significa. Nos salía más caro que venderlos. Porque hay que rentar los stands. Hay que dedicarle una buena cantidad de gente a promover que alguien los compre. Teníamos ya tal vez 5 personas que nos iban a rentar. Pero era un desmadre. Y luego, si alguien te está pagando por tener un espacio, tienes que asegurarle que las condiciones en que va a estar van a estar perfectas. O sea, tienes que tener un chango ahí encargado de que no se les vaya la red, que si tienen cualquier bronca, que si les duele la cabeza, no sé qué. Decidimos que no vamos a tener espacio comercial. Que si alguien quiere ir a echar una neta comercial, que si alguien quiere ir con su producto y venderlo ahí, adelante, va a haber espacio, va a haber mesas, lléguenle. Pero... cobrar era demasiado, demasiado pedo.
Bueno, por ejemplo, los güeyes de, bueno, los cuates de Veracruz ya tienen todo el esquema para hacer la cobranza. De hecho, ellos tenían supuestamente patrocinadores.
Sí.
¿Cuál era la posibilidad de coordinarse con ellos?
Mira,
para que ellos hicieran la facturación, que supongo que es el pedo.
La facturación fue uno de los pedos. La cosa es que tienes que tener una empresa que facture. Originalmente habíamos pensado en acudir a Linux AC. La bronca es que Linux AC no está dado de alta en Hacienda. Vale madres. Entonces le...
Bueno, el alta se da en...
Sí. Mira, pero es que Linux AC no está en una situación regular. Porque no ha tenido las sesiones necesarias y la madre. O sea, que incurres en multas. Le pedimos a un par de cuates. No, pues que tengo broncas ahorita con los nuevos impuestos. Todos están espantados. A fin de cuentas, y yo los veo casi como sponsors, Compugraf, que es la empresa de Ileana Hernández y Alejandro Sánchez, que, pues bueno, son organizadores del Congreso, van a prestar facturación y, bueno, pues le vamos a pagar a su contador y punto. La cosa es que eso lo decidimos muy tarde. Acerca de la logística de lo que tiene en Veracruz, yo no lo vi. Miguel Ángel le mandó el esquema de la base de datos y algunos de sus scripts, o no sé si todos, a Alex Juárez. Los vio y dice, pues sirve para otra cosa. Me cuesta más trabajo entenderle, adaptarlo y echarlo a andar que escribir el mío.
Bueno, pero eso que tiene que ver con la... O sea, bueno, no sé. O sea, yo pienso que la experiencia de Miguel Ángel...
Sí, de hecho, Miguel Ángel lo invitamos como organizador. sí nos ha ayudado, por más que él diga que no, o sea, él no ha podido venir a México, no ha estado en muchas reuniones, no ha podido participar mucho, pero a fin de cuentas sí nos ha echado la mano en varios puntos, y bueno, ahorita que empiece el Congreso seguro va a meter mano. Sí hizo algo grande, algo importante, pero mira, esto fue muy un vaporazo. Intentamos hacerlo muy bien, intentamos organizar esto desde octubre, creo, pero a fin de cuentas empieza enero y no tenemos nada.
Bueno, desde octubre es muy poco tiempo para organizar. O sea, yo me acuerdo que la gente que hace estas mamadas termina uno, güey, y aunque el otro es el año que sigue, ya lo están organizando, cabrón.
La cosa es que es el primero y teníamos que sacarlo. Y mira, me estaban diciendo, pues, ¿cuándo lo empezamos? El congreso originalmente iba a ser en octubre, no sé si se acuerdan. Lo íbamos a organizar Roberto Jimeno y yo. Lo cancelamos por cantidad de cosas. ¿Saben qué? No podemos esperar tanto tiempo. Y luego, en marzo, no sé si siga programado, estaba programado una reunión de usuarios en Guadalajara. En abril, no sé qué madres hay. Luego que vienen vacaciones la madre, pues ya estamos otra vez en octubre del año que viene. No podíamos echárnoslo así. Y bueno, además, como no tenemos experiencia con esto, pues lo que te estoy diciendo hace rato, empezamos a hacerlo a principios de enero. Resultados prácticos. Antes de eso, pueden asomarse, tenemos todas nuestras juntas y nuestras discusiones ahí en público. Pero era platicar acerca de cómo va a ser y qué queremos y la madre, y cosas filosóficas y fumadas, y nada concreto. Empezamos a trabajar el 15 de diciembre.
Ya. Pues sí, es que en realidad es muy cabrón. O sea, por ejemplo, a mí el Chuck, cuando estábamos trabajando en la UNAM, me dijo una vez, no, pues uno de los proyectos que hay que echar a andar es un congreso de software libre en la UNAM, ¿no? ¿Y qué pedo?
Sí.
Y puta, yo nunca,
y este congreso, para mí era una tarea así tan
bestial que no me, nunca jamás pensé en eso. O sea, fue así de, no mames, o sea, hay que hacer un congreso. Era así como, no es que me haya dado miedo, sino que simplemente la tarea es tan cabrona, no sabes ni por dónde empezar, maestro. No sabes ni por dónde empezar.
Yo creí que yo la iba a hacer, porque he participado ahí ayudando un poco en la organización del congreso de seguridad. Pero es otro pedo ser, por un lado, el que ayuda al organizador y ser el organizador. Es otro pedo tener a la UNAM detrás y hacerlo por tu cuenta. En este momento, bueno, yo le quiero agradecer muy fuerte a la UNAM, a Iztacala, donde trabajo. Porque no he trabajado en Iztacala en todo el año, no he hecho nada.
Esto.
Chespin el puñetero.
Está cagadísimo.
Tux volando por el espacio.
En KD tiene un screensaver donde salen estrellitas así de, pues, como ficticias, ¿no? Y de pronto pasa un Tux en una nave espacial así que parece como un carro, manejando, güey, así, y cruza en diagonal, ¿no? O sea, sí. A veces siente uno que como que los de KD se aproximan más a Windows, ¿no? Que copian muchas ideas, no incluso hasta los screensavers.
¿No usan X screensaver? O sea,
no, tienen su propio desmadre. No usan X-Screensaver, pues no sé, KDE. Digo, si no me reinventan en unos aspectos, pues KDE puede reinventar en otros, ¿no?
Pues sí.
Mira, la verdad es que no usar X-Screensaver tiene sus ventajas, ¿eh? Porque el cuate de X-Screensaver, por ejemplo, se niega a usar cualquier cosa de GTK para el screensaver por los posibles hoyos de seguridad, ¿no? Entonces tú en Gnome así aprietas Shift y sale un pinche diálogo horrible, ¿no? Así asqueroso, ¿no? Así con unos widgets ahí chafas inventados, ¿no? Pero bueno, no quise interrumpir, perdón.
No, vamos a sumarnos al chat, a ver, porque seguro alguien ya ha dicho algo. Creo que ahí está el Lurkan, al menos hace rato lo vi, y bueno,
sí, el Lurkan siempre
él,
está en
él seguro puede responder también como yo. ¿Qué nos dice?
Bueno, dice que una de las broncas es que gente que decía que iba a apoyar, al final no los apoyaron, ¿no? Entró. O sea, el Lurkan dice que uno de las broncas fue esa precisamente, ¿no?
Sí. Sí, pues es lo que les comentaba un poco, creo que fue antes de que saliéramos al aire. La situación, íbamos a entrar como un proyecto de DGESCA. Y pues mira, en realidad estaba muy toda la buena voluntad y lo que quieran, pero cambió el pinche director general. Entonces nos pararon en seco. O sea,
ahí fue donde estuvo una de las broncas más.
Le dijeron a Pepe, ¿sabes qué?
O sea, y él me estuvo contando que sí se echó casi gritos con su gente. ¿Sabes qué? No vamos a darle al Congreso, deja de joder con eso, a la chingada. Hay otros proyectos. Y pues bueno, Dejesca perdió mucho dinero el año pasado también en congresos. Entonces, nos quedamos, creo que
bueno,
el 10 de enero,
hecho es
sin
que...
patrocinio, sin sede, sin logística. Ellos nos iban a hacer la facturación, iban a contactar proveedores. De repente nos quedamos sin sede, sin nada de eso. O sea, nosotros ya estábamos de fiesta y casi cancelamos.
¿Y eso no hubiera justificado retrasar el congreso de nuevo?
Sí, no, mira, mucha gente estaba por retrasar el congreso y yo me opuse. Porque, por un lado, no creo que con retrasarlo trabajáramos mejor. O sea, esto de nuevo fue un vaporazo, es la primera vez. Lo hubiéramos retrasado un mes, hubiéramos empezado a trabajar en un mes, vale madres. Y bueno, ya lo retrasamos una vez, lo volvemos a hacer, pues esto da la pinta del software libre, pinches hippies, nunca hace nada en serio, la madre. No quiero hacer eso, no quiero dar esa imagen.
Ya, pues bueno, vamos a ver qué sale. O sea, en realidad yo creo que puede salir algo muy chido. Hay congresos como el que se hizo en Rosario, de software libre en ahí en Argentina, que fue un desmadre también de organización realmente, pero a la vez la gente quedó muy satisfecha del contenido, de lo que pasó ahí, pues, ¿no? De lo que estuvo dándose. Y que aunque la organización efectivamente no fue tan buena, realmente se quedó satisfecho. Y yo creo que ya aquí ya vendremos partiendo de una base para continuar. Creo que uno de los compromisos más cabrones de empezar con el desmadre del congreso es el hecho de que, bueno, pues si ya está la experiencia de cómo se hace el congreso y vas a ser uno segundo, tercero, etcétera, pues la verdad es que es muy importante que la gente que empezó desde el principio se quede. Si no, está cabrón que cada año sea una nueva experiencia desde el principio.
Uh-huh.
Porque sea gente totalmente nueva que no sabe cuál es el pedo, hacia dónde hay que apuntar y qué es lo que quieres del maldito evento, ¿no?
Claro. Mira, yo saco buena parte de mi optimismo de ver lo que pasó con la reunión de los 10 años de Linux. Se nos ocurrió hacerla 2 semanas antes. Empezamos a ver realmente hacerla 1 semana antes.
¿Dónde cuál, perdón?
La de los 10 años.
Ajá.
4 días antes avisamos a las listas que iba a haber algo. Y ni siquiera dijimos bien a detalle.
Bueno, pero
llegaron 100 personas.
Sí fue mucho más...
fue muy vaporazo y lo
improvisado, definitivamente. Además, ahí la onda era así rápidamente el... Para mí, además fue un solo día, ¿no?
Un solo día
y de las no sabíamos ni cuánto iba a durar. O sea, pedimos la torre por, creo, 6 horas, pensando que iba a durar 3 y terminó durando 8.
Sí, o sea, yo entiendo tu corporativa, ¿no? Pero efectivamente los 10 años, pues, fue como una reunión de usuarios grande, sí. ¿No? Agrandada, no sé, o sea, como que...
Más de low profile, ¿no?
Sí, fue low profile realmente.
No, pero mira, viendo que sin convocar en realidad llega tanta gente, pues ahora que estamos haciendo algo en serio, tiene
y
que
¿y la convocatoria hasta dónde ha llegado? O sea, ¿han posteado cosas en barra punto?
Mira, me siento tan spammer como no tienes idea.
Neto.
Todas las listas en español que conozco.
¿De verdad?
Sí.
Puta, está cabrón. Es que yo creía que no habían anunciado mucho porque, sí. Bueno, yo no... Igual no estoy suscrito a muchas listas y luego solo...
De hecho... hay una cosa, quien nos quiera ayudar, íbamos a imprimir pósters por tiempos, o sea, tuvimos los pósters no van a salir, pero pueden entrar a la página. Están los PDFs del póster a color y claro, lo pueden imprimir en blanco y negro, nadie les va a decir que no. Péguenlo donde pueden. Muchos de ustedes van a universidades, pues en una universidad es un muy buen lugar para ponerlo. Ustedes que están aquí en Facultad de Ciencias, creo que es el mejor lugar. Aquí creo que es donde más software
bueno,
libre.
Bueno, las facultades en general, ingeniería.
Sí, no, en general. En general, pero yo aquí pienso en ciencias, pienso en el lugar donde más hay. Es mi impresión, al menos. Si entran a la página del consol, está en la sección de promoción. Me dicen que un punto tip que estaba ahí no sirve y no tuve tiempo de verlo. Pero vale madres, está todo lo demás. ¿Qué más? ¿Qué estábamos hablando?
¿Cuándo va a ser?
Del 11 al 14.
¿Los que no se han enterado?
Sí. Y la página es consol, de Congreso Nacional de Software Libre, .org.mx.
Y bueno, si ustedes no acostumbran a entrar a páginas.org, también es .com.mx gracias a un generoso donativo. Los MX fueron $70 por dos años.
$70, tómala, güey.
Sí.
Pinches puercos.
Y pues bueno, no sé, yo ya no sé hablar de otra cosa. Estamos todos muy emocionados. No, pero es que con lo del costo de los dominios, antes es lo que costaban, antes de que lo abrieran a cualquier registrar. En México sigue habiendo solo uno, pues vale queso.
No, ¿sabes también que como en México la distribución de la riqueza está más jodida? Mm. Puedes subir más el precio, porque
los
te conviene.
Pobres no te van a pedir
sí, los pobres dominio. No te van a comprar, cabrón. En cambio, en Estados Unidos, cualquier güey de clase media te compra un pinche dominio, no hay pedo. Entonces sí. Le ofreces a gente, ¿no?
Ahora, hay otra cosa también. En México tenemos mucha suerte con esto. Si fuéramos españoles, vale madres, para registrar un punto .es... hay que demostrar el acta de nacimiento del perico. Casi
del
no hay
perico.
Ese.
Pero del vecino.
El perico del vecino.
En fin, pues eso es. No sé si hay
algo. No, pues ha sido bastante amplio el tema. Bastante interesante. Bueno, se va a quedar lo del estatus de la Facultad de Ciencias en la carrera de Ciencias. Solo les quiero decir que ayer... fue Elliot a sacarnos una foto a mí y a Federico, que somos de la generación, la segunda generación de...
Somos compañeros de generación.
De ciencias de la computación. Pero, y bueno, entre las preguntas le dije, oye, güey, ¿y qué pedo? Pues, ¿cómo está? No mames, ¿no? ¿Ya en qué generación van? No, pues que la séptima. ¿Y cuánta gente se ha graduado?
Tres, cabrón.
Tres gentes se han graduado, güey. Hay un chingo de gente que ha, terminado créditos. No un chingo, algunas. O sea... como 15.
No, hay más. Yo conozco varios que sí ya han terminado.
Sí, tú conoces a varios, pero Elliot conoce a todos.
¿Terminaste?
¿Eh?
¿Tú terminaste?
No, yo no, yo me salí al segundo año o algo así. Cuarto semestre, no más de eso. Pero sí, no tengo pedos con eso, ¿no? Pero hay gente...
Tenías con cálculo, ¿no? Con eso.
Sí, no, no, fíjate que no con cálculo, la mayoría de la gente tenía broncas con cálculo, yo tenía broncas con álgebra superior.
Generalmente en ciencias no. Cálculo es la última que pasa, ¿no?
Sí,
no
sé, álgebra,
a mí
algo,
me hubiera encantado participar en esta carrera.
Lineal, güey, álgebra lineal, mierda.
Yo entré también allá a segunda generación, pero pues estuve viviendo fuera de México, entonces vine una vez, creo que soy...
Yo nunca te vi, yo ni sabía que estuviste en...
Es que vine un solo día, creo que soy el desertor más rápido de la historia de la UNAM.
Oeste, güey. No,
no
mames. Está, cabrón.
No, es que pues estaba yo con la juega de que si me quedo aquí, que si me voy, no quería empezar una carrera.
Ya. Yeah.
Pero me hubiera encantado, me late mucho esa carrera, no sé por qué tenga tan mal resultado.
No, dicen que el pinche nivel está muy bajo ahorita, que neto... Los maestros hasta lo están así reciclando. O sea, hay un biólogo que le gusta la inteligencia artificial, daba clases de inteligencia artificial y ahorita está dando otras dos materias, así como bases de datos y no sé qué, güey, así, ¿no? No, un desmadre, está hecho un desmadre la carrera, pero bueno, hay varios factores.
¿Bajo
políticos,
nivel,
matices,
porque la
etcétera.
Gente no le entra o qué onda? No sé.
No, porque
tiene
hay
muy buen
pocos
plan,
maestros.
Tiene muy buen plan.
Hay muy pocos maestros. Hay todo un desmadre detrás, pero ya se nos acabó el tiempo. Ya aquí el Miguel ya está bostezando cada tres segundos, ya es demasiado.
Es tu reloj, ¿eh?
Ya sí, se fue todo el mundo, bien, se fue Natorro.
Perdimos flota, güey.
Sí, la flota, sí. Dijo, bueno, ya me voy. Mira, el Emiliano no se fue, quizá porque se me hace que empezó a oír que hablábamos de juegos. Y dijo, ni madres. La calidad del programa tiene que mantenerse, güey. Ah, sí. No, porque le iba a pagar desde su casa, no sé qué. Bueno, pues esto fue, señores, Zona Libre 0X10, o sea, Zona Libre 16. Muchas gracias por acompañarnos, le estamos dando ñoño. Muchas gracias a Gunnar Wolf por venir aquí a platicarnos del Congreso. También, sí, a armar desmadre con nosotros, ¿no? Igual participar en todos los temas, muy chingón. Sí, lástima que no vino La Mancha para cerrar con una pieza de... Sí, con la pieza de un ¿cómo era? De famoso trompetista de color, ¿no? Pero bueno, pues Mancha, te enviamos un saludo. Seguro, sé que nos vas a escuchar en algún momento. Que hasta crees, ¿no? Bueno.
Y hablamos de juego, Mancha. Ándale,
sí, hablamos de juego, güey.
Tienes que venir para evitarlo.
Sí, te vas a tener que chingar los juegos.
Mancha, cuídate de los tiras en Nueva York.
Cuídate de los tiras, Mancha. Bueno, pues ahora sí, nos vemos, señores. Se cuidan.
Se ven el próximo jueves.
Ahí nos vemos el próximo jueves.
Te recuerdo que estás escuchando la frecuencia modulada 102.9 MHz y que dentro de unos segunditos te vas a quedar sin escucharnos porque ya nos tenemos que ir, el portero tiene que cerrar. Y mañana, igualmente, como todos los días, vamos a seguir transmitiendo aquí en vivo desde el territorio libre y rebelde contra todo poder neoliberal.